Gracias. Vamos a dar comienzo a la comisión plenaria de Sanidad. ¿Hay alguien que no ha podido venir y viene el suplente? ¿De algún grupo? Vale. Casimiro, por Melody.
Por parte del Grupo Nacionalista, Mario Cabrera sustituye a Marcia Acuña.
Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán sustituye a Gustavo Matos. Vale.
Bueno. El orden del día de hoy contenía dos comparecencias. Prácticamente idénticas para dar cuenta de los objetivos, la planificación para este mandato. En consulta con, en primera instancia lo hace el Gobierno y por otra parte lo hace el Grupo Popular. En consulta con ellos no hay ningún inconveniente en unificarla, ¿de acuerdo? Entonces, como los tiempos son diferentes de si se hace a instancia del Gobierno que si se hace a instancia de un grupo político, vamos a dar los tiempos, si les parece, como del Gobierno y así tienen más tiempo para intervenir. ¿Parece? Vale. No, porque hablo bajo, porque acabas de entrar. Vale, hay dos comparecencias. Vale. Una, la vamos a unificar. Como los tiempos cuando la hace la comparecencia al Gobierno son más amplios para los diferentes grupos políticos, lo que vamos a hacer es utilizar los tiempos del Gobierno para que así tengan más tiempo para intervenir. ¿De acuerdo? Pues sin más, damos paso al primer punto del orden del día, que es la comparecencia del Gobierno por parte del consejero de Sanidad.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. Antes que nada, y siendo mi primera intervención en esta comisión como consejero de Sanidad, vuelvo a ponerme a su disposición y a tender la mano para el diálogo, para la comunicación efectiva y para la transmisión de información, y que todo ello sea para conseguir soluciones para nuestro servicio de salud. Creo que este es un foro muy apropiado para enfocar los problemas de nuestra sanidad y plantear alternativas de solución. Les aseguro que cuando ustedes me planteen soluciones alternativas las escucharé en el amplio sentido de la palabra escuchar, es decir, atendiéndolas y comparándolas con las que hayamos podido dar desde el Gobierno, justificando las nuestras y aceptándolas de ustedes si fueran factibles. No les quepa la menor duda que estoy dispuesto a ello. A continuación les voy a contar mi impresión de la situación del Servicio Público de Salud, las líneas de trabajo para los próximos años y a dónde lo queremos llevar. Creo que somos todos conscientes de que para ello hará falta dinero, que es el gran problema, porque podemos apelar a la gestión cuando hay margen de maniobra, pero cuando se han perdido casi 400 millones de euros de presupuesto en 6 años, ese margen ha desaparecido. Y no entiendan que quiero escurrir el bulto, pero sí entiendan que no renuncio a ser ambicioso en la presentación de mis planes, aunque me tengo por una persona prudente. En cuanto al diagnóstico, yo creo que tenemos un servicio público de salud de gran calidad en sus actuaciones, pero con problemas de accesibilidad. Si incluimos la accesibilidad en el concepto de calidad, obviamente la calidad decae. Las encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos apuntan a un resultado satisfactorio. En cambio, las encuestas generales a ciudadanos apuntan en la dirección contraria. Básicamente, estos problemas de acceso al servicio los visualizamos en los servicios de urgencia y en las listas de espera. En menor medida, pero también yo creo que apunta como problema ya, es la atención primaria. Por otra parte, tenemos en nuestro servicio de salud un problema de planificación. Por razones que no son motivo de mi intervención, no se ha realizado en el pasado una adecuada labor de planificación. No tenemos plan de salud vigente ni operativo desde hace muchos años, no tenemos un plan de urgencia sanitaria, tenemos un plan de recursos humanos mejorable, no tenemos plan de infraestructura, no tenemos plan de cuidados paliativos, etcétera. Pero quizás el problema más significativo, porque se ha ido incrementando en los últimos años, sea el de financiación. El Servicio Público de Salud, en general, padece una insuficiencia financiera crónica. El porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a nuestro país a la sanidad pública era en el año 2013, que es el último dato que tenemos, del 6,25%, cifra que está por debajo de la media de los países de la OCDE o de la Europa de los 15, y bajando progresivamente, desde el 2009, cuando tuvimos el mayor porcentaje, que fue del 7,2%. La financiación de nuestra comunidad, como ustedes saben, depende mayoritariamente, más de un 60%, de los fondos que nos llegan a través de los presupuestos generales del Estado. Y estos, como saben, han sido escasos en los últimos años, situándonos entre las comunidades que menos reciben del Estado para servicios públicos. A pesar de esto, Canarias hace un esfuerzo particular en la financiación de la sanidad, situándonos por encima de la media nacional en dinero dedicado a la sanidad por habitante de nuestro presupuesto, que fue 1.239 euros en el pasado año 2014. Las dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y por ende de los servicios regionales de salud se ha planteado en base a sus déficits anuales. En nuestro caso, no cabe la menor duda que ese déficit, consecuencia del desequilibrio entre ingresos y gastos, está justificado por la carencia de financiación. Y es que, a mi entender, se hace sostenible lo que se quiere sostener, y esto se consigue priorizándolo en los presupuestos y dotándolo de la financiación necesaria. Resumiendo, y sin querer ser simplista, tenemos por un lado un problema de acceso reflejado a través de los servicios de urgencia y las listas de espera, un serio problema de falta de planificación, y ambos podríamos englobarlos como problemas de gestión, y por otro lado, un problema de financiación que subyace a lo anterior. Entro con los problemas de acceso. Listas de espera. Recientemente hemos publicado el estado de las listas de espera correspondiente al 30 de junio del 2005. Hemos incluido en esa entrega de los datos a los pacientes con indicación quirúrgica desde los ambulatorios de especialidades, cosas que no se hacía hasta ahora, y los tiempos de demora media, que tampoco se hacía. Y la tabla de listas de espera de las pruebas diagnósticas. Todo esto, novedades con respecto al pasado. Y obviamente la situación no es buena, no es una buena situación. Es nuestra intención centrarnos inicialmente en la lista de espera de patología oncológica y patología potencialmente invalidante, incluyendo aquí la cirugía cardíaca. Se va a hacer un control más estricto de estos grupos y de los pacientes con mayor antigüedad en la lista de espera. Vamos a potenciar varias medidas. Por ejemplo, el aumento del rendimiento de los establecimientos sanitarios en jornada de tarde. A través de programas especiales, hay una instrucción ahora mismo vigente para este asunto, veremos si es mejorable esa instrucción, contratando personal y deslizando jornadas de trabajo. En segundo lugar, remitiendo a la medicina concertada lo que no sea capaz de absorber los centros públicos. Una vez superada la capacidad asistencial de estos y siempre con los criterios de indicación y derivación que establezcan los profesionales del Servicio Público de Salud. En tercer lugar, optimizando el volumen de indicación quirúrgica y de pruebas diagnósticas a través de protocolos que corrijan la variabilidad en la práctica médica. En cuarto lugar, mejorando la resolutividad de atención primaria. En quinto lugar, aumentando los índices de cirugía mayor ambulatoria. Y en sexto lugar, promocionando la hospitalización a domicilio. Hay más medidas, pero básicamente vamos a trabajar con estas para intentar mejorar las listas de espera. Nuestro objetivo, finalmente, con las listas de espera es que no espere ningún problema de salud que los profesionales consideren que no deba esperar. En cuanto a las urgencias, la atención sanitaria urgente tiene la característica particular de estar sometida a los vaivenes de la demanda. En un momento dado, un dispositivo puede parecer suficiente, en otros puede parecer excesivo y en otros insuficiente, lo propio de una actividad que no es programada. Por tanto, contar con un análisis exhaustivo de los datos demográficos, de los datos históricos de demanda y las tendencias es crucial para planificar los dispositivos adecuados. El Plan Regional de Urgencias Sanitarias es un compromiso de este Gobierno y lo presentaremos el próximo mes de junio. Las claves de trabajo para ese plan son que en situaciones habituales el sistema debe tener capacidad de respuesta con un límite máximo de tiempo estipulado. El sistema debe tener la capacidad de reaccionar rápidamente ante elevaciones de la demanda habitual de los servicios. Cada nivel asistencial debe atender el nivel de complejidad para el que está preparado. Cada paciente debe acudir al nivel asistencial que la complejidad de su patología requiera. Los abusos del sistema perjudican la atención de los casos más complejos. Y el plan se realizará, como no puede ser de otra manera, con la colaboración de los trabajadores del sistema. Este plan de urgencias que queremos debe ser un plan que analice las expectativas de los usuarios. Un plan que empiece desde los puntos de atención urgente de los centros de salud. Un plan que contemple centros potentes de urgencias extrahospitalarias comarcales, lo cual sin duda mejorará la atención de los centros hospitalarios. Un plan que analice e integre el papel del servicio de urgencias canario. un plan que elabore un estudio de los tiempos de respuesta de los dispositivos de transporte, un plan que proponga una mejora de las infraestructuras y dotaciones tecnológicas diagnósticas de los puntos de atención urgente, un plan que busque una racionalización de los recursos respecto a ubicación y personal, pero sobre todo, como dije antes, un plan pactado y dialogado con los profesionales. Hemos nombrado ya al director del Plan de Urgencia Sanitaria de Canarias y ya se trabaja en dicho plan. Habrá un plan de urgencia sanitaria el próximo mes de junio y de esta manera cumpliremos no solo una de las principales demandas de la ciudadanía, sino también de los trabajadores y sus representantes sindicales, porque insisto que será una planificación hecha por quienes más saben de la cuestión y teniendo siempre como protagonista a los pacientes. No obstante, somos conscientes de que hasta que tengamos el plan habrá que dar soluciones a las situaciones de sobrecarga que se planteen como fruto de los picos de demanda asistencial. Estamos elaborando protocolos de contingencias para paliar estas situaciones si se nos dan en los próximos meses y para ello están trabajando las gerencias de los hospitales y las direcciones de área de salud de cada isla. Respecto a atención primaria, es sin duda la fachada del sistema sanitario, la puerta de entrada del paciente que demanda atención. Por tanto, debe sentirla cercana y cálida. Es nuestro objetivo mejorar los ratios de pacientes por médico y enfermera, disminuir los tiempos de espera para consulta, aumentar los tiempos de atención, optimizar la atención domiciliaria, impulsar el carácter educacional, preventivo y promocional de la salud, ese papel que nunca debió perder la atención primaria. Todo esto obviamente significa aumentar el peso presupuestario de atención primaria en el global de nuestro presupuesto de sanidad. Respecto a la planificación, empiezo por el plan de salud. El plan de salud, como saben ustedes, es la herramienta fundamental para orientar un sistema de salud. Carecemos de él desde hace muchos años. El segundo plan, ahora sería el tercero, el segundo ni siquiera pasó por el Parlamento. Asumimos el plan de salud redactado en los últimos años. Esta consejería asume ese plan de salud que se redactó en varias épocas, en la época en la que la señora Rodó fue consejera, posteriormente con el señor Bañolas y la señora Mendoza. Ese plan nosotros lo asumimos porque lo compartimos y sobre todo porque creemos que es importante cuanto antes entrar en la dinámica de trabajo guiada por un plan de salud. Dinámica en la que estamos, de la que estamos fuera hace muchos años. También nos comprometemos, porque ese plan tiene una vigencia de 3 años, a ir redactando para presentar en el año 2018 el próximo plan de salud. Respecto al plan de urgencias he hablado ya. Tenemos el compromiso también que nos marca la ley 1/2015 de elaborar y poner en marcha el plan de cuidados paliativos para Canarias. Fue una ley que impulsamos en la legislatura pasada, de la que mi grupo fue bastante protagonista y que obviamente estamos comprometidos en que se lleve adelante, y entre ellos la realización de ese plan de cuidados paliativos para Canarias. Ya comenté en mi intervención en el pleno de principios de este mes que tenemos también la intención de elaborar un plan de mejora de infraestructuras y equipamientos sanitarios. Se trata de comenzar a remozar nuestros centros y a renovar los equipamientos tecnológicos. Quiero dejar claro que no es nuestra intención embarcarnos en nuevas grandes obras. Creo que es importante acabar las que tenemos y sentar las bases para empezar a mejorar las infraestructuras que empiezan a deteriorarse de todos los establecimientos del Servicio Canario de Salud. En cuanto a líneas de actuación en salud pública, genéricamente y como línea estratégica de esta nueva andadura, queremos potenciar todo aquello encaminado a la promoción y educación para la salud. Nos planteamos 6 líneas principales de actuación en este área de salud pública. En primer lugar, la lucha contra las desigualdades en salud. Debe ser una línea de trabajo transversal para todo el Gobierno de Canarias, no solo para la Consejería de Sanidad. Hay que pasar de programas y estrategias poblacionales clásicas a estrategias poblacionales que incidan en los sectores más vulnerables y con peores indicadores de salud. Siguen existiendo discriminaciones por género, por orientación sexual, por isla, por situación social, etcétera. En esta nueva legislatura pretendemos crear una unidad funcional de lucha contra las desigualdades en salud dentro de la Dirección General de Salud Pública. Quiero introducir en este punto nuestro compromiso por devolver la asistencia sanitaria a los colectivos que quedaron excluidos de ella en el Real Decreto 16/2012. Me refiero en particular al colectivo de inmigrantes en situación irregular. Existe ya un acuerdo del Gobierno al respecto y se tramita en otras consejerías el documento definitivo. Apelo a la sensibilidad de todos ustedes para apoyar esta medida. Se trata de una cuestión de salud pública y de humanidad, la misma que hemos manifestado con los refugiados sirios, que siendo un colectivo administrativamente distinto, no lo son desde el punto de vista humano. También en esta área de salud pública nos comprometemos a elaborar de forma participativa un nuevo plan de atención a la drogodependencia.
Realmente ha consumido todo su turno. Lo dejamos. No hay como... Yo porque después... Vale.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Sí, yo ya digo, realmente, señora presidenta, yo tengo preparada una primera intervención y la segunda me limitaré a responder a las preguntas que me hagan, o sea que realmente probablemente acortaré en mi segunda intervención. Decía del plan de drogodependencia que intentamos poner, que vamos a poner en marcha, que probablemente ya no se llame plan de drogodependencia, sino que lo denominaremos plan de adicciones, para incluir nuevas adicciones como son el juego y las tecnologías. También en esta área habrá una modernización de los actuales sistemas de vigilancia en salud para hacerlos más eficientes, mejor interrelacionados y cumplir las nuevas exigencias sociales y de legislación. Fomentaremos la lucha contra el tabaquismo que nos permita reducir el comienzo de tabaquismo en edades jóvenes. Respecto al programa de vacunación, ya saben ustedes que incorporaremos, porque lo digo porque ha salido en los medios, que incorporaremos nuevamente la vacuna de la varicela a principio de año. Y finalmente, en esta área, promover un pacto social contra la obesidad. En Canarias, la población con sobrepeso u obesidad son mayoría. Más del 50% hay sobrepeso u obesidad. Y las cifras de los niños indican que el problema aumenta. Sé que se han hecho campañas al respecto, pero vamos a abordar el tema de distintas formas a ver si conseguimos, para conseguir mejores resultados. Paso al área de recursos humanos y creo que el gran tesoro del Servicio Canario de Salud son sus profesionales, no me cabe la menor duda. Estoy convencido de su capacitación y de su compromiso. Como en todos los colectivos humanos, hay excepciones, no quiero ser corporativista y reconozco que puede haber excepciones, pero creo que son escasas e identificables. La crisis ha golpeado particularmente a los trabajadores del sector público sanitario en Canarias, además de los recortes provenientes del Gobierno del Estado, la reducción salarial, la eliminación de paga extra, el aumento de jornada laboral, la reducción de los días libres, se unieron otras específicas para el sector desde Canarias, el bloqueo de la carrera profesional, la singular organización del aumento de jornada y la falta de finalización de la oferta pública del 2007. En estas áreas nos proponemos tener un diálogo fluido con los trabajadores del Servicio Canario de Salud, resolver definitivamente la oferta pública de empleo del 2007, entrar en una nueva dinámica de convocatoria de ofertas de públicas de empleo en el sector sanitario, dar mayor protagonismo a la mesa sectorial y hacer un calendario dialogado con los trabajadores, un calendario de devolución de los derechos perdidos. En cuanto a nuevas formas de gestión sanitaria, creo que la estructura organizativa de los centros asistenciales es arcaica. La brecha existente entre los gestores y los profesionales, generada por sus diferentes prioridades y objetivos, es inmensa. Es nuestro objetivo acercar la gestión a los profesionales del Servicio Canario de Salud. Los grandes decisores del gasto sanitario son los profesionales, por tanto, su involucración en la gestión es absolutamente necesaria. La introducción de la gestión clínica y la reestructuración de servicios hacia unidades funcionales, más que una necesidad, es una obligación de los nuevos tiempos. Vamos a apostar por un modelo de unidades de gestión clínica, un modelo que favorecerá el tránsito desde la actual organización piramidal de los centros asistenciales a otro con mayor protagonismo de los profesionales y más centrado en las necesidades de los pacientes, en la que se potencie simultáneamente la práctica asistencial incorporando las mejores evidencias científicas y la de gestión, en la que el coste-utilidad de las actuaciones se incluya como un elemento más de la decisión clínica. En este sentido, es trascendental generar la posibilidad de formación en gestión sanitaria para los trabajadores del sistema. Me voy al área de programas asistenciales. Ya estamos trabajando en los programas de gestión convenida bianuales, que ahora corresponde al bienio 2016-2017. Y, por ejemplo, en el área de salud mental vamos a incidir en esta legislatura en tres facetas. El mayor desarrollo de las unidades de salud mental infanto-juvenil, con creaciones de unidades de internamiento breve hospitalarias específicas para estos pacientes, la atención a trastornos mentales graves con ampliación de equipos y recursos específicos y potenciar los consejos insulares de rehabilitación psicosocial y acción comunitaria, los SIRPAC, llegando incluso a actualizar el decreto que los regula, contextualizándolo a la realidad social y a la legislación actual. En cuanto a las enfermedades crónicas, es importante retomar esta área y lo vamos a hacer en la siguiente línea, corresponsabilizando al paciente en el control de su enfermedad y educándolo para un uso racional del sistema, impulsando el modelo de atención integral, en el que atención primaria va a jugar un papel primordial, e impulsando las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso la telemedicina y la asistencia telefónica, que permite resolver los problemas desde casa. En cuanto a la coordinación entre niveles asistenciales, una de las claves para la mejora de la asistencia sanitaria pública es la coordinación entre estos niveles, cuestión con la que ganaríamos mucha eficiencia. Nos proponemos finalizar la implantación, que aunque ustedes no lo crean, no está acabada, finalizar la implantación de la historia clínica informatizada en todos los centros de Canarias, lo que permita la interoperabilidad entre todos los centros. Mención aparte merece la coordinación con el nivel sociosanitario, donde se añade la diferente competencia institucional, generándose problemas en el abordaje de estos pacientes. Desde la evaluación de su grado de dependencia o minusvalía psicofísica hasta las dificultades para el traslado desde centros para pacientes agudos hacia centros para pacientes crónicos, con el consiguiente bloqueo del sistema. Esto, pues, pasa. Ya tenemos concertadas reuniones con los institutos de atención sociosanitaria de ambos cabildos capitalinos y seguiremos con los restantes para coordinar nuestras actuaciones en este sentido. Traigo aquí una retahíla de obras que, si quieren, no la voy a contar, y si tienen alguna pregunta en la segunda intervención, pues me dirijo puntualmente a ella. Finalmente, quiero hablarles de la parte de investigación. La investigación sanitaria en Canarias, al igual que en el resto del Estado, ha decaído en los últimos años, básicamente por la pérdida de fondos para investigación. Es crucial que contemos en Canarias con un Instituto de Investigación Sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que nos permita acceder a la totalidad de las convocatorias de fondos que hace esta institución. Ahora mismo, por no tener un instituto regional acreditado, nos estamos quedando fuera de la posibilidad de obtener todos esos fondos. A pesar de que ha habido varios intentos de que tengamos Instituto Regional de Investigación Sanitaria en Canarias, pues aún no se ha conseguido. Ya estamos trabajando en aunar todas las voluntades para lanzar nuevamente este proyecto y esperamos en esta legislatura contar con ese Instituto Regional de Investigación Sanitaria tan importante. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Vamos a pasar a las intervenciones de menor a mayor, grupo político. Comienza el grupo mixto. Melody.
Perdón.
Buenos días, señorías, señor consejero. Le damos la bienvenida desde la Agrupación Socialista Gomera a esta comisión y agradecemos que nos venga a hablar hoy aquí de las líneas estratégicas a desarrollar en esta legislatura. Nuestro grupo parlamentario, con una profunda ideología social, no puede dejar de aprovechar la oportunidad con la llegada del nuevo gobierno para trasladar su deseo de colaborar con la mejora de sanidad pública canaria, una mejora sin lugar a dudas necesaria y urgente, que preocupa de forma significativa a la población canaria. Estaremos pendientes de usted y de las políticas de nueva gestión sanitaria. Nos tendrá con talante colaborador, pero vigilante. Pero cuantas iniciativas efectivas se vayan a realizar en las islas en una materia tan importante como la sanidad. Entre los planes de actuación que defiende su consejería en la nueva legislatura y para el planeamiento de nueva infraestructura, le queremos transmitir una problemática que se da en nuestra isla de La Gomera. Es una situación que en breve se volverá insostenible y que nos gustaría que su consejería tome una prioridad. El problema del que le hablo es la insuficiencia de residencias de mayores en la isla, una isla cuya población envejece y que solo cuenta con la residencia de mayores de La Jeró, que actualmente está llena, no puede dar cabida a la demanda que viene de todos los rincones de la isla. Desde Agrupación Socialista Gomera le pedimos que ponga los medios necesarios.
Sí, primero el grupo popular.
Sí, era por una cuestión de orden esto de las dos comparecencias, pero el compañero del grupo popular no le importa, parece intervenir después.
Entonces no se acumula. Se acumula solo si ahora expresa sus opiniones. Si no, serán dos comparecencias. ¿No? Claro, yo no entiendo esto, ¿no? Pero si se acumulan, correspondería. El señor consejero hizo una comparecencia a petición propia que es muy importante. Si hay una comparecencia de un grupo y la mantiene, y usted ha dicho que la acumula, le correspondería ahora a él hacer su primer turno. Y luego al resto tendríamos un turno aprovechando su comparecencia y renunciando, digamos, a nuestra comparecencia de la suya, ¿no? Pero le tocaría a él, digamos. Si no se acumula, si no, veríamos una comparecencia después.
¿Y los turnos qué tiempo tiene?
Bueno, ella dijo...
Un minuto más.
Sí. Tú tienes ahora 5 minutos y 11. No, una de 5 y después una de 11. Jesús, comparece.
Yo creo que mejor que intervenga y después yo vuelvo a intervenir.
El grupo de Nueva Canaria está planteando que efectivamente es así como hay que hacerlo, dado que las hemos unificado. Ya el grupo mixto ha comenzado la intervención y yo planteo, o sea, va por media intervención prácticamente. Yo planteo, la interrumpimos para que dé comienzo la del Grupo Popular. Lo más lógico es que continúe la persona que está interviniendo en nombre del Grupo Mixto, ¿les parece? De acuerdo, continúe. Vale. Continúe.
Estoy diciendo cómo son las cosas. Yo voy a hablar exactamente así.
Retomo. El problema que le hablo es de la insuficiencia de residencias de mayores en la isla de La Gomera, una isla cuya población envejece y que solo cuenta con la residencia de mayores de Alajeró, que actualmente está llena, no puede dar cabida a la demanda que viene de todos los rincones de la isla. Desde la Agrupación Socialista Gomera le pedimos que ponga los medios necesarios encima de la mesa. Ya trabajamos para poder habilitar el antiguo hospital de San Sebastián, pero no será suficiente. Se necesitan centros con un porcentaje de mayores de 65 años por encima del 14% de la población. Le invitamos a una reunión en la que tanto los cabildos como los ayuntamientos de las islas nos sentamos con usted para llevar a la realidad un proyecto que es justo y proporcionado. Actuación que dará un poco de dignidad a nuestros mayores, que tanto han aportado a la sociedad con esfuerzo y aportan actualmente con su experiencia. No podemos permitir que vivan masificados o condenarlos al exilio fuera de la isla que ellos consideran su hogar. No debemos tampoco castigar a las familias, que con sus escasos medios intentan darle unos cuidados que muchas veces, por imposibilidad económica, se ven incapaces de dar condiciones. Para solución de un caso tan preocupante como esta, tendrá todas las puertas abiertas. No nos engañemos. Cuando vemos la dimensión del problema, sabemos que queda un gran trabajo por delante, pero también creemos que para buscar soluciones a la sanidad debe actuarse en conjunto, porque la sanidad no es de unos pocos, es de todos. Desde la colaboración y la crítica constructiva nos tendrá trabajando en esta Cámara. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Estamos aquí con una cuestión de orden, si no les importa. Vamos un poco para subsanar la deficiencia que hemos cometido. Si les parece, continúa el señor Guerra haciendo la intervención en nombre del Grupo Popular, dado que había sido la persona que había solicitado la comparecencia también.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quiero disculpar si he sido el causante de este malentendido, que vaya por delante primero el ser novato en estas lides y sobre todo también porque entiendo que el protagonista en el Parlamento y en las comisiones no debe ser el reglamento, sino que deben ser los contenidos. No soy una persona rígida en absoluto. Aquí se ha pedido una ampliación del tiempo de la intervención del consejero y creo que convenía escucharlo hasta el final y no ceñirnos, lógicamente, al reglamento. Con todo el respeto que le tengo, lógicamente, a quien debe interpretar lo que es el letrado de la comisión. En todo caso, decía que los protagonistas en la sanidad deben ser las personas y en las comisiones y en los plenos los contenidos. Quería sumarme a la bienvenida a la comisión, señor consejero, y además felicitarle, lo hice en el pleno y lo hago ahora también, porque de todos los miembros del gobierno, este enorme gobierno de Canarias que tenemos esta legislatura, creo que solo dos han pedido una comparecencia motu propio para fijar sus posiciones, para fijar sus estrategias, y es loable. Desde luego nosotros tenemos la intención de que usted nos contara qué es lo que quería hacer. Una vez que usted lo quiera hacer, lo que hacemos es sumarnos y escucharlos, que debe ser usted, lógicamente, hoy el protagonista. A grandes rasgos queremos, usted ha hecho un diagnóstico como buen médico, a partir de ahí tiene que fijar el tratamiento, y creo que lo está haciendo mediante un sistema de planificación. Creo que quiere establecer un modelo de gestión, y como todo modelo de gestión, lo que debemos hacer es hacer un diagnóstico de la situación inicial, fijar unos objetivos a donde queremos llegar y establecer las líneas de trabajo, sin olvidar cuáles van a ser los indicadores que nos digan a lo largo de todo el periodo de tiempo si nos estamos acercando o alejando de los objetivos. He creído entender que ese es el método de trabajo que usted está estableciendo, un diagnóstico con el que puedo o no estar de acuerdo, pero la realidad es que los datos no nos engañan. La sanidad canaria está a la cola de la nacional. Decía el otro día en el pleno que estamos hasta hace poco los penúltimos, ya somos desgraciadamente los últimos. Luego, en esta comisión, lo que tenemos que hacer todos los grupos políticos es sumar. Venir a hacer sangre ahora y mirar hacia atrás, usted decía que no quería entrar en por qué ha habido errores de planificación, en por qué no ha habido planificación, por qué no hay planes, no quería hablar de eso. Sí quería hablar de financiación. Es cierto, la financiación nunca será suficiente, la sanidad es insaciable, siempre habrá un nuevo método diagnóstico, siempre habrá una nueva enfermedad, siempre habrá una demanda de personal. Luego vamos a tratar con los recursos que tenemos de optimizar la gestión, y usted nos está tratando de contar cómo lo va a hacer. Recomendaba el otro día la lectura del Pacto Social por la Sanidad del año 2006, y veo que usted lo ha leído, releído, y casi ha seguido como guión la intervención. De hecho, muchas de las preguntas que tenía pensado hacerles hoy están recogidas en ese plan del año 2006 y ya las ha respondido. Señor consejero, yo quiero seguir escuchándolo, quiero que concrete más cuáles van a ser sus objetivos, aunque ha esbozado algunos, sobre todo cómo lo va a hacer, y creo que en mi segunda intervención trataré de aportarle lo que esté de mano del Partido Popular. Gracias, presidenta. Gracias, consejero.
Gracias, señor Díaz. Es el turno ahora del Grupo Podemos. Perdón. El número 9, Canarias.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Un especial saludo al consejero y a algunas personas de su equipo, porque estamos en una comisión que va a ser relevante, y además yo creo que vamos a perder por un tiempo un buen profesional, una persona seria, a la que conozco y considero, y esperemos ganar un buen consejero en materia de sanidad, ¿no? Porque lo necesitamos. Esta tierra necesita que esta área de gobierno relevante e importante esté en buenas manos. Y de entrada, yo creo que esta condición se da. No puede ser lo mismo de otros miembros del gobierno, pero de usted sí lo digo y me arriesgo. Varias cuestiones. Primera cosa, el derecho a tener una sanidad pública, universal y gratuita está en crisis. No está garantizado. Desgraciadamente, una conquista, de las mejores conquistas, de las que mejor podemos presumir en España, fue la universalización de la sanidad como derecho, y conseguimos, con un esfuerzo fiscal bajo, el mejor sistema sanitario del mundo. El mejor del mundo, en términos comparativos. Excelentes profesionales, buena tecnología, capacidad de intervención en las condiciones de salud de la gente, gratuidad, una cartera de servicios generosa, el mejor sistema sanitario. Venían aquí, de otras latitudes del mundo, de países más desarrollados, a copiar esta gran conquista de la sociedad española y canaria. Esta crisis ha herido de muerte este derecho básico de la ciudadanía, con recortes que se pueden cuantificar en no menos de 15.000 millones de euros en estos años. Entre otras cuestiones, porque la protección a la salud no es un derecho suficientemente cubierto jurídicamente. Una de las claves para que la sanidad, la educación y los servicios sociales se conviertan en derechos protegidos y que no estén al albur de los momentos económicos es darle cobertura constitucional, que es una tarea que tenemos pendiente. Que la Constitución española garantice, de la misma manera que garantiza pagar la deuda a los bancos, garantice el derecho a la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, este derecho falta consolidarlo, hay que darle mayor cobertura jurídica, más estabilidad, porque hemos sufrido, vivido y padecido recortes incalificables que han puesto en crisis, insisto, una de las principales conquistas de la sociedad española, de la democracia española, de los ciudadanos españoles en los últimos 35 años. Dicho eso, para actuar sobre este servicio, y usted ha hecho una muy buena descripción de la situación, hay que generar actuaciones al menos en 5 áreas. Si garantizamos el derecho, tenemos que planificar este servicio. Este es un servicio que actúa sobre el conjunto de la población, a lo largo de la vida de toda la gente, y que interviene sobre lo preventivo, sobre lo educativo, sobre lo asistencial, sobre lo paliativo. De manera que estamos hablando de un servicio permanente, las 24 horas del día, todos los días del año, sobre toda la población y en todas las circunstancias. Y por lo tanto la planificación es un instrumento esencial. Si no se planifica este servicio, las equivocaciones pueden ser muchas, porque estamos hablando, insisto, de un aparato de respuesta a una de las reclamaciones más esenciales a la ciudadanía. Y ya lo reconocía el señor consejero, algunos lo hemos denunciado aquí durante años, no se ha planificado la sanidad en Canarias. Y hay responsabilidades políticas. ¿Cómo que no hay responsabilidades políticas? Claro que hay responsabilidades políticas en quien, teniendo la responsabilidad del gobierno de este importante servicio, lo ha hecho a palos de ciego, a golpe de respuesta a problemas generados. En función del titular se daban las respuestas sanitarias. Así no se puede organizar la sanidad. La planificación es fundamental y el plan de salud es determinante. La orientación de los servicios sanitarios para mejorar la salud de la colectividad se tiene que orientar. Los caminos no son los mismos hace 15 años. Por cierto, el único plan que aprobó este Parlamento hace 20 años, tuve yo bastante que ver con él, ¿no? Y las cosas cambiaron, el mundo se modificó, las tecnologías son otras, la esperanza de vida es otra, la cronificación de los problemas de salud es otra. En definitiva, necesitamos un plan de salud que oriente cuál debe ser el camino a seguir por el sistema sanitario en todas las facetas que el señor consejero apuntaba. Al lado de ese plan de salud, señor consejero, se necesita una ficha financiera, recursos económicos. Un plan de salud sin ficha financiera no es nada, un ejercicio teórico de las pretensiones que uno tiene. En el plan que casi entra en el Parlamento la pasada legislatura, la ficha financiera es inaceptable. No solamente no responde a la actualidad, sino que se seguía recortando el peso relativo del esfuerzo fiscal en torno a este servicio. Es fundamental encauzar este tema. Por eso yo soy de los que critico, y no a usted, sino al gobierno, la errática política fiscal. Sin recursos públicos no se garantizan los servicios públicos. Hay algunos que recortan y luego exigen. Nosotros creemos que los que recortan tienen poca autoridad para luego exigir, y los que defendemos un modelo fiscal que permita resolver el grave problema que tiene Canarias. Canarias tiene 1.500 millones menos de lo que precisa para prestar los servicios públicos esenciales y para garantizar las infraestructuras básicas. Y ese problema fiscal tiene que estar también en la primera línea de la agenda del gobierno, y no solamente no está, sino que están dando palos de ciego, modificando temas fiscales sin saber hacia dónde van. Y lo veremos en el presupuesto a final de octubre. Los que tenemos alguna experiencia, aunque aquí hay gente más experimentada que yo, no se vayan a creer, veremos el complejo marco presupuestario que vamos a tener. Complejo. Por lo tanto, financiación. Planear los servicios. Saber hacia dónde van. Dónde se colocan los recursos. Qué profesionales precisamos. Las estrategias de formación y financiación. Y luego hay que organizarse de manera eficiente. El señor consejero ha hecho un conjunto de consideraciones muy importantes y que están muy en la literatura actual de lo que deben ser los sistemas de salud, y que yo esencialmente comparto. Y esto hay que organizarlo de manera eficiente. Se pueden hacer cosas con una organización eficiente, se pueden hacer más cosas. Los recursos no rinden a sí mismos, rinden en función de cómo los organice, dónde los coloque, quién los dirija, los mecanismos de medición, de evaluación de los resultados, en fin, todas estas cuestiones son fundamentales. Y es necesario profesionalizar la gestión en el buen sentido del término. Necesitamos al frente de las complejos. Para que se hagan una idea, un complejo hospitalario como la Candelaria tiene más presupuesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz y casi el mismo que el Cabildo de Tenerife. El complejo hospitalario en el que trabaja el señor consejero tiene más presupuesto que el Ayuntamiento de Las Palmas y trabaja más gente. Gestionar un recurso hospitalario de 3.000 trabajadores las 24 horas del día, donde no solamente se abren barrigas y más cosas, ¿no, señor consejero? Hay más cosas, hay en un hospital tiene que haber un equipo directivo profesionalizado, recursos humanos complejos, tecnologías complejas, trabajan cada día. fundamental el espacio de gestión. Y un elemento que a mí me parece muy importante es la vinculación de los servicios sanitarios con los servicios sociales. Casi todos los países y la mayoría de las comunidades autónomas han terminado juntando ambas cuestiones porque cada día es más difícil separar lo sanitario de lo social, sobre todo cuando estamos hablando de los problemas de alta complejidad de la dependencia, para entendernos por el lenguaje nuevo. Por lo tanto, ahí sería deseable. Yo sé cómo se funcionan los gobiernos, ¿no? Esta mañana no entendía yo que hacía seguridad y emergencia en materia de política territorial y medio ambiente. Hubiese sido muy deseable juntar servicios sociales y servicios sanitarios, como hace el gobierno de España, como hace la mayoría de las comunidades, porque se puede gestionar de una manera más integral y se pueden trasladar, digamos, los intereses del sistema sanitario de una manera más eficiente. Pero en cualquier caso no ha sido así la estructura del gobierno, pero va a haber que hacer una extraordinaria mecanismo de coordinación con los servicios sociales, sobre todo en los niveles más complejos de los servicios sociales, los llamados servicios sociales especializados. Y una última consideración, porque habrá tiempo de ver todo esto con en el próximo futuro, que es en relación al personal. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el éxito del sistema sanitario español, el mejor del mundo hasta que algunos lo han machacado, está en sus profesionales y la enorme cualificación. Los profesionales sanitarios de España son los más cualificados del mundo, apreciados en todos los continentes. Si hay tanto el personal de enfermería como el personal médico que se ha formado gracias a un sistema que sería deseable trasladar a otros ámbitos de la formación profesional, este es un elemento esencial. Y los profesionales están hartos, están cansados de la presión asistencial, del endurecimiento de las condiciones laborales, de la poca pericia de los dirigentes, por no decir de la incompetencia de los dirigentes, de la presión ciudadana, porque la gente presiona cuando tiene dolor al profesional. Y todos tenemos amigos en el ámbito asistencial, los que están esta noche atendiendo a la gente. Hay que hacer, y el señor consejero ha hecho una serie de consideraciones que también comparto, una estrategia muy importante de incorporación, de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y también de los usuarios, donde logremos organización de usuarios, que no es nada sencilla. Y acabo solo con una consideración que sé que está en la cartera del señor consejero y que yo he traído a este Parlamento reiteradamente y él lo sabe. Y es la recuperación del derecho a la atención sanitaria de los colectivos excluidos desde el año 12 con una restricción de derechos que supuso sacar del sistema sanitario, por ejemplo, a las personas que están entre nosotros y no tienen todos los papeles. He de decirle al señor consejero, y él lo sabe bien, que algunas comunidades desde el año 12 tomaron cartas en el asunto y recondujeron esta injusticia con la misma legislación. Y no conozco ninguna sanción ni que nadie haya ido a la cárcel. Cuando hay voluntad política se pueden dar respuestas. Y hubo 5 comunidades o 4 comunidades que del año 12 reaccionaron pensando de forma justa, ética y eficiente. Y restituyeron el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes. Inmediatamente pasó este proceso electoral, hubo comunidades que la primera decisión fue esta. Yo sé que está en cartera, porque lo leo en los periódicos, pero sería muy deseable que esa decisión fuera rápida, fuera eficaz y pudiéramos recuperar el derecho de la gente más débil a la atención sanitaria. Le insisto en esto, porque, insisto, aquí hemos mirado para otra parte durante años y aquí, acabo señora, y aquí hemos insistido en este tema y hay 3 comunidades, si no recuerdo mal, que la primera semana de gobierno, esta fue la primera decisión. Seguramente usted tiene que consultar a más gente, pero yo creo que esa es una decisión que legitima el sistema sanitario, que es inteligente, que es justa, que es ética y además es eficiente, porque tener a la gente con problemas, a los más necesitados fuera del sistema sanitario, es una torpeza sanitaria. Le deseo suerte, le veremos aquí con frecuencia, le vamos a seguir, pero creo que el análisis es compartido. Ahora lo que hay que hacer es poner en práctica los compromisos para cambiar una situación lamentable, que es la situación de la sanidad canaria, pero también digo que tiene remedio.
Gracias, señor Rodríguez. En nombre del Grupo Podemos, señor Márquez.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor consejero. Ya le dijimos en el Pleno que conocemos que es un buen profesional del sector y nos alegramos mucho de que sea el consejero de esta legislatura. Sabemos que tiene una papa caliente que le deja Coalición Canaria, nada fácil, pero espero que esa papa caliente no sea la excusa para no hacer una auditoría, porque compartimos lo que había expuesto aquí, compartimos el diagnóstico. Creo que podríamos estar horas y horas hablando de todas las deficiencias que encontramos en sanidad. Creo que mejor hablar de qué hacer y cómo hacerlo, ir al grano directamente y no perder el tiempo que podríamos emplear en cosas muchísimo más concretas, ¿no? Usted habla de planificaciones, de nuevos protocolos, de optimización de la gestión, admite problemas de la gestión, y yo me explico, ¿y no son razones suficientes para hacer una auditoría de la gestión? ¿En base a qué vamos a hacer esos nuevos protocolos? ¿En base a qué vamos a hacer esas nuevas planificaciones si no tenemos informes rigurosos, independientes, que es muy importante, que esos informes salgan de auditorías independientes, que no sean influidas por cargos que han estado ahí, que ha puesto Coalición Canaria durante tanto tiempo, que están politizados, que se tapan unos a otros, que hay un corporativismo tremendo? Por eso es importante una auditoría de la gestión y que se depuren responsabilidades, y a partir de esos errores vamos a construir una planificación seria y rigurosa, que creo y estoy convencido que es la que usted quiere hacer. Por eso espero que esa papa caliente no sea la excusa para no hacer la auditoría, porque sería una pérdida enorme, ¿no? Estamos de acuerdo con usted en, además, incorporar el tema de la prevención, de la educación, fundamental. Y además hay otro elemento que quizás también conviene una reflexión, ¿no? Que es el tema del gasto farmacéutico, la sobredimensión que existe del uso de los fármacos en general, la sanidad española, que está entre las más altas de Europa en uso farmacéutico. Y eso también a lo mejor es la excusa pues para no invertir en terapias, en prevención y en educación, ¿no? Y hay veces que la gente va al ambulatorio y ya tiene la costumbre, porque así ha sido durante tantos años, de tener que salir con una receta, ¿no? Y a lo mejor el médico le dice, oiga, coma verdura y tal, y la gente dice, ¿qué médico más malo me ha tocado?, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que ir a un hospital, a que ir a un ambulatorio, es sinónimo de salir con 20 recetas de fármaco. Entonces ahí tenemos que, y espero que, por cierto, eso no tenga que ver con los intereses que tienen las farmacéuticas en que se compren sus productos. Y ahí hay relaciones también en las conferencias que se hacen y las invitaciones que se gastan las farmacias también en el personal de la sanidad pública. Igual habría que cuestionarse si los médicos tienen el derecho de ir invitados a viajes por farmacéuticas y a conferencias. Yo haría una reflexión al respecto. Otro elemento que tenemos, que ya se lo comenté en el pleno, ¿verdad?, que es el tema de la revisión de la externalización, ¿no?, de la privatización y, por supuesto, de las derivaciones, ¿no?, que además en la isla de Tenerife es exagerado. O sea, y ya lo comentamos en el pleno, que es el sitio en proporción a la población que más metros cuadrados tiene de clínicas privadas. Uno no solo tiene que dar un paseo por Santa Cruz, cada dos pasos te encuentras una clínica privada, cuando hay una deficiencia en la sanidad pública enorme. No se nos escapa que en el hospital universitario tienen deficiencias en materiales, en el servicio de radiología, de medicina nuclear, que llevan demandando muchísimo tiempo y bueno. Y mientras tanto, la sanidad privada factura 1.000 millones de euros en Canarias. Ahí lo dejo. Usted dice que son 200 millones en derivaciones. Bueno, hay que replantearse todo eso, revisar esos contratos. Vemos gestores que pasan de la sanidad pública a la sanidad privada. Eso ya dice bastante de cómo está el sector. Un señor que ha sido gestor de un hospital, después pasa de gestor a otro hospital público y después pasa de gestor a la clínica privada y se va a sentar en las mesas de negociación cuando se traten las derivaciones y las externalizaciones de servicio canario público. Esa persona que ha sido gestor en la pública, que ahora está en la privada, se sienta en esas mesas. Replanteemos eso. Y decía, no solo las derivaciones, sino también los propios servicios que se dan en los hospitales. Se ha externalizado, se ha privatizado el tema de la alimentación, la limpieza y muchísimos servicios que deberíamos replantearnos, porque además esos trabajadores han quedado con condiciones laborales mucho peores que las que tenían anteriormente o que si trabajaran en el servicio público. En definitiva, señor consejero, compartimos y nos alegramos de esa planificación que quiere hacer, de esa remodelación profunda del Servicio Canario de Salud. Tenemos que entender que es un pilar fundamental del estado de bienestar, junto con la educación, junto con las pensiones, junto con las condiciones de empleo, junto a los derechos laborales. Es un pilar fundamental del estado de bienestar y tenemos que poner todo el empeño para tener la financiación adecuada y, sobre todo, para hacer un diagnóstico en base a informes serios, independientes y que se depuren responsabilidades. Muchísima suerte, señor consejero, y le doy las gracias por esta comparecencia. Dice bastante el talante de esta legislatura que usted va a tener. Bueno, nos alegramos mucho.
Gracias, señor Márquez. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, señor Hernández.
Buenos días a todos. Gracias, presidenta. Bienvenido a esta comparecencia en comisión, señor consejero. Y bueno, yo creo que nos alegramos por su presencia, básicamente porque ha hecho un esbozo amplio de aquellos pasos que ha planteado y ha priorizado como fundamentales para el buen desarrollo de la sanidad. Quienes me han precedido en el uso de la palabra pues han incorporado elementos importantes y que además concita, parece que cierto acuerdo en cuanto al planteamiento que usted ha hecho aquí en esta exposición. Yo, lógicamente, también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y el Grupo Socialista está de acuerdo en esos planteamientos. Sabemos de la dificultad que eso entraña. Es decir, lógicamente, planificar tiene su coste y, por tanto, conocemos las dificultades que implica. Usted hablaba una de ellas, la parte financiera. Sin duda, una pilar básico para poder desarrollar y desenvolvernos con eficiencia en este terreno. Decía el señor Román, barajaba la cifra de 15.000 millones. Yo conozco otro dato que estaba entre 15.000 y 21.000 millones lo que se ha perdido en estos últimos años. Por tanto, yo creo que es una estocada muy dura a un sistema sanitario como el nuestro, que efectivamente hemos presumido de ser uno de los mejores valorados y que, de luego, hay una parte importante que de los grupos políticos que no estamos dispuestos a que se siga cercenando. Por tanto, basándonos en ese análisis realista, porque yo a partir de un análisis realista, señor consejero, le indico que repito, las dificultades no serán pocas. Por tanto, a todos nos corresponderá arrimar el hombro en esta circunstancia. Comentaba usted, y una cosa que a nosotros nos preocupa y nos ha preocupado y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, con respecto a las listas de espera. Listas de espera que conocemos los datos y que, bueno, no son de los más satisfactorios. Pero también nos congratula conocer y saber que se puede implementar y que está dispuesto a implementar medidas como aquella que usted acaba de anunciar con respecto al aumento de la jornada de tarde, mejorando la resolutividad de la atención primaria. Me parece eso fundamental. Pero he hecho otro hincapié importante también en el sistema de urgencia. Otro de los, digamos, de los índices más negativos que así concita, que curiosamente no son precisamente los que hacen uso de los servicios de urgencia, sino de la sensación de la población en general con respecto al servicio en sí, pero no de aquellos que hacen uso del mismo o que tengan que hacer uso del mismo. Por tanto, un plan que usted ha planteado basado en el diálogo y en el pacto con los profesionales. Materia esta que ha abordado en varias ocasiones. A mí me parece importante recalcar el papel fundamental que los profesionales juegan, han jugado y pueden seguir jugando y van a tener que jugarlo de cara a mejorar nuestro sistema de salud. Sin ellos no, sin esa aportación, sin esa implementación de ellos, de luego estaríamos dando de luego palos de ciego. Por eso, incluso cuando el señor Márquez hablaba de plantear una auditoría, yo ni siquiera pondría muy en duda a los trabajadores, los profesionales públicos. Yo creo que ejercen su trabajo. Es verdad que a veces no con todas las garantías necesarias para ejercitarlo con las máximas eficiencia, pero sí que han puesto y están poniendo mucho esfuerzo. Por tanto, a mí me alegra de que se ponga el foco de atención en el trabajo de los profesionales públicos, en el papel que han desempeñado y el que van a desempeñar a partir de ahora, y que el diálogo y la coordinación con los mismos sea eje vertebrador del trabajo y de los planes que a futuro se vayan desarrollando. Comentaba usted, señor consejero, también, y también se hacía alusión anteriormente por parte de los intervinientes, de la mejora también de la atención primaria, que bueno, aquí la valoración yo creo que mejora, pero tenemos que seguir también y mejorando, y usted lo indicaba, mejorar el ratio médico-paciente, me parece clave. Y me parece clave la dinámica que usted ha establecido a través del plan de salud, una dinámica que pretende que oriente nuestro sistema de salud. Sin duda, a mí que plantee un plan ambicioso me parece no solo oportuno, me parece necesario. Y creo que poner el reloj en hora de nuestro sistema sanitario, de ir mejorando y generando todavía mayor calidad, me parece fundamental. Al margen, repito, como decía anteriormente, de las dificultades que nos vayamos encontrando en el camino a la hora de ir planteando ese nuevo plan de salud. Y hay una parte que ahí sí me parece clave, y ha hecho usted una incidencia en el mismo y ahí me parece fundamental, que es la salud pública. Yo creo que abordarla con la seriedad que merece y que requiere me parece fundamental. La lucha contra la desigualdad. Permíteme que haga el paréntesis. Es decir, cada vez que uno recuerda aquel recreto del 16/2012, cuando eliminaba o quedaban excluidos algunos colectivos con respecto a la sanidad. Ahí parece que devolver eso, en eso tengo que llamar, mirar al señor Rodríguez y decirle, pues efectivamente, es clave que la dignidad se incorpore a los sistemas públicos y en un sistema público como el sistema sanitario. Entre otras cosas, porque, como bien comentaba, porque genera más problemas sanitarios que los que pretende evitar, si es que pretende evitar. En todo caso, yo creo que en el fondo lo que suscita es un modelo sanitario que no tiene nada que ver con lo que entendemos que debe ser un modelo público de calidad. Plan de atención a las adicciones, me parece también fundamental no perder perspectiva. Además, yo he trabajado muchos años en este terreno como técnico en prevención de drogodependencias, me parece clave también abordar eso, y además desde la óptica de las nuevas adicciones, no exclusivamente derivadas de las sustancias, sino de otro tipo de consumo más relacionados con las tecnologías y demás. Lucha contra el tabaquismo y otros programas de vacunación, o el Pacto Social contra la Obesidad, me parece que estas actuaciones, esta línea de actuación en salud pública, yo creo que son un buen indicador de lo que debe ser o debe fundamentarse parte del trabajo de su consejería. Recursos humanos, insistía anteriormente en la importancia de la, digamos, del reconocimiento público hacia los profesionales, pero lógicamente el reconocimiento a los profesionales por sí mismo no nutre de la escasez de profesionales cuando así se necesitan. Por tanto, yo creo que, considerando, como bien decía usted, las ofertas públicas de empleo, que llevan obsoletas de hace mucho tiempo y, por tanto, habrá que actualizarlas, y, sobre todo, devolviendo aquellos derechos perdidos, que yo creo que es importante que la población profesional, los profesionales, vea una respuesta por parte de la Administración de complicidad con aquellos derechos perdidos. A mí me parece importante también que vayamos avanzando en ese terreno, señor consejero. Hablaba luego de los programas asistenciales, de salud mental, de enfermedades crónicas, de obras no hizo de relación, porque bueno, ya eso habló largo y tendido, fue objeto de comparecencia en el pleno de principio de septiembre. Pero sí que hace usted también hincapié en la parte de la investigación. Permítame que les diga que creo que, de la misma forma que hemos presumido de tener los mejores profesionales, de tener un reconocimiento internacional y, por tanto, tener en nuestras manos, en nuestro sistema sanitario a esas grandes personas, implica también que la investigación debe ser una pieza angular en este trabajo. Ese Instituto de Investigación Sanitaria que usted apuntaba, ya no solo es la creación del mismo, es dotar de contenido y, sobre todo, de incorporar valor añadido a lo que es nuestro sistema sanitario. A mí me parece que esa es una línea de trabajo que no debemos olvidar, que necesita recursos económicos, es obvio, que necesitamos un esfuerzo financiero en ese sentido, pero no menos cierto que es una pieza clave, en no solo porque los avances que ello supone, sino por el prestigio también que incorpora a nuestro propio sistema sanitario. Así que, bueno, termino diciendo, señor consejero, que la tarea no es fácil, que a lo largo de esta legislatura pues vamos a tener la ocasión y la oportunidad de hacer un seguimiento a cada una de esas propuestas, pero que quienes creemos, y el Grupo Parlamentario Socialista cree firmemente en la calidad del servicio público sanitario, lo creemos firmemente en esa convicción, estamos dispuestos a arrimar el hombro para que esa eficiencia, esa eficacia en el servicio y, por tanto, que se vea plasmado, digamos, en cuanto a gratificación hacia quienes nos dirigimos, que son los pacientes, entonces estaremos haciendo un trabajo, yo creo, que acorde a lo que los ciudadanos también nos exigen. Muchísimas gracias, señor consejero. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Hernández. En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. En primer lugar, pues quiero agradecerle desde el Grupo Nacionalista, bueno, el que haya decidido intervenir en esta primera comisión para explicar cuáles son las líneas estratégicas sobre las que van a desarrollarse sus acciones de gobierno en esta novena legislatura. En un área tan fundamental y que incide tan directamente y de una manera tan decisiva sobre la vida de nuestra gente como es la sanidad. Señor Morera, como usted bien ha dicho tanto en sesión plenaria el otro día como hoy durante su comparecencia, la apuesta por consolidar y sostener un sistema sanitario universal y gratuito con las debidas garantías de modernidad, de solvencia técnica, también eficacia y eficiencia, porque no puede ser de otra manera, pero sobre todo que dé respuesta a las expectativas y necesidades que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, se convierte en una verdadera prioridad en esta legislatura y así lo recoge el acuerdo de gobernabilidad y también figura dentro de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Creemos que es muy importante resaltar que la sanidad pública canaria ha sufrido, como pocas otras áreas, usted también lo ha comentado, los recortes presupuestarios causados por la crisis económica, las excesivas políticas de austeridad y también por un injusto trato del Gobierno de España con Canarias en materia de financiación en general, pero de forma especial con la sanidad, donde existe un importante agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas, que acumula un déficit solo desde el 2002 hasta el 2012 de unos 2.411 millones de euros. Señorías, si ese recurso se incorporara al sistema, imagínense, estaríamos hablando de otra cosa bastante diferente. Lo cierto, señorías, es que en los últimos 6 años el Servicio Canario de Salud ha sufrido una disminución en sus presupuestos anuales de unos 375 millones de euros. A nadie se le escapa las importantes dificultades a las que ha tenido que hacer frente el Gobierno de Canarias para mantener los servicios públicos esenciales. Y creo que todos somos conscientes que las dificultades económicas siguen ahí y que muchas son las cosas que hay que mejorar, corregir y poner en marcha. Pero, señorías, señor consejero, sin recursos difícilmente se va a poder lograr. Por ello, la lucha por conseguir una financiación justa se convierte, desde luego, en un objetivo ineludible, como lo es también el compromiso firme de aumentar progresivamente, y así debe ser, los recursos procedentes de los presupuestos autonómicos. Señor consejero, el otro día en el Pleno de la Cámara se comprometía a trabajar y pedía la implicación de todos los grupos para conseguir un pacto político y social por la sanidad en Canarias. Desde nuestro grupo ya dijimos que creemos que es una demanda de nuestra ciudadanía que todos los agentes políticos y sociales nos pongamos a trabajar para lograrlo, con el objetivo irrenunciable de avanzar hacia una política sanitaria moderna, abierta a la participación, como usted también ha dicho, y también orientada a implicar a los profesionales en la gestión del sistema, en un logro de una asistencia que debe ser cada vez, o que debe estar cada vez más centrada en el paciente, que hay que actuar sobre los determinantes de la salud, pero también de la prevención. Hay que reorientar el sistema a los crónicos, tanto en el número de camas como a la atención especializada que es preciso prestarle. La integración de servicios, que hay muchos servicios que están pendientes de integrar, el impulso de la gestión de la información y del conocimiento, y potenciar la necesaria coordinación interinstitucional e intersectorial que por aquí comentaba algún representante de otro grupo. Todos los datos, todas las encuestas y todos los análisis señalan que el principal problema de nuestra sanidad, del sistema, es la accesibilidad al mismo. Las urgencias y las listas de espera son dos importantísimos problemas, como también han comentado prácticamente todos los que me han antecedido la palabra. Por eso hay que buscar una inmediata solución. Por eso, señor consejero, aplaudimos el compromiso que ha adquirido de elaborar un plan de urgencias sanitarias canario en un tiempo prudencial, pero con la máxima diligencia. Como usted ha señalado en su intervención, las listas de espera es otro de los principales problemas que afectan al sistema y que genera probablemente, junto con las urgencias, así lo creo yo, más preocupación en la población. Hay que buscar e impulsar fórmulas que permitan actuar tanto en las consultas externas especializadas como en las listas de espera quirúrgicas. Usted hoy ha puesto sobre la mesa, una serie de medidas y nosotros esperamos que esas medidas sean las adecuadas para dar con la solución a este tremendo problema. Pero también es necesario, señor consejero, reforzar la atención primaria Y como también señaló hace unos días y hoy también en esta comisión, es preciso aprobar ya el tercer plan de salud de Canarias. Muy importante también es la puesta en marcha del plan de cuidados de paliativos. Creo que es algo que efectivamente es una necesidad real, inmediata, tiene que ser cuanto antes. No puedo dejar de hacer referencia a las infraestructuras y equipamientos sanitarios. Es un problema prioritario terminar completamente y cuanto antes las que están en marcha, las que están en ejecución, y construir en el menor tiempo posible las que están pendientes. Usted ya ha hecho un recorrido muy extenso sobre las mismas, o seguramente hoy lo hará, porque además hay una intervención luego en ese sentido, y por tanto pues no voy a comentar más sobre ello. Señor consejero, no queremos dejar de abordar un tema importante, como es la concertación de los servicios sanitarios. Usted hoy no lo ha comentado, pero a nosotros nos gustaría entrar en ese tema y dejar clara la postura del Grupo Nacionalista. Nosotros la contemplamos como un sistema complementario y subsidiario, pero necesario, que debe estar, eso sí, limitado y controlado. Por último, no quiero terminar sin antes hacer una mención especial, usted también lo ha hecho, a esos 25, y lo ha hecho también otros portavoces, a esos 25.000 trabajadores del Servicio Canario de Salud que han jugado en estos años un papel fundamental para que los servicios esenciales se hayan podido mantener. Creo que es justo reconocer la profesionalidad y lealtad que han demostrado anteponiendo el servicio de los pacientes, sobre todo, a pesar del retroceso en sus condiciones laborales. Por eso, señor consejero, aplaudimos también la elaboración de ese plan de recursos humanos que usted ha anunciado y que va a permitir pues detectar todas las carencias, que son muchas, y adecuar plantillas, entre otras cuestiones. No quiero terminar, como he dicho antes tampoco, mi intervención sin decirle, señor consejero, la alegría que nos produce especialmente al Grupo Nacionalista, ese compromiso que usted ha mostrado hoy, de devolver la asistencia sanitaria a los colectivos que quedan excluidos de ella por el Real Decreto 19/2012. Concretamente me refiero, y como aquí también han hecho otros portavoces, al colectivo de inmigrantes en situación irregular. No voy a hacer referencia a alguno de los comentarios que he escuchado por parte de algunos portavoces. Efectivamente, yo creo que hoy es un día, es la primera comisión de sanidad. Creo que todos tenemos que venir aquí a aportar. El señor consejero ha hecho ya una referencia muy amplia de cuáles son todas las estrategias, dentro de su estrategia, todo lo que va a poner en marcha, que de verdad que es un montón. Nosotros se lo agradecemos y la tarea no va a ser fácil, consejera. Consejero, es muy complicada la tarea que tiene por delante. No será fácil conseguir todos esos objetivos que se ha planteado, desde luego que no. Le deseamos muchísima suerte y, desde luego, cuenta con el apoyo del Grupo Nacionalista para lograrlo.
Gracias, señora Ruiz. Terminadas las intervenciones de los diferentes grupos, toca en los 10 minutos otra vez al Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Consejero, bueno, tengo que decir que no tengo ningún tipo de vocación de ser diputado nacional ni senador nacional. Ahora me toca estar aquí en Canarias y voy a tratar de hablar de Canarias porque es a quien me debo y para quien trabajo. Entonces, tengo la impresión a veces de que el Parlamento se va a convertir en una réplica del Congreso de los Diputados y que vamos a estar hablando de los presupuestos del Estado y del sistema de financiación. Venía a hablar de sanidad, pero es absolutamente cierto que Canarias no ha estado suficientemente financiada, igual que no ha estado el resto de España, por un sistema financiero que en su momento aprobó Coalición Canaria y el Partido Socialista, seguro, pensando que era el mejor sistema, pero se equivocaron. Luego nadie vio venir esa crisis, quien la vio venir y supo que había una crisis, pues no tomó las medidas que tenía que adoptar. Total, que todo eso se tradujo en que había insuficiencia de recursos, cierto que había que haberlo modificado hace tiempo el sistema financiero, no ha sido posible porque al Partido Popular le tocó gestionar como mejor pudo la miseria y el peor momento que pasaba la Unión Europea y España en los últimos años, en términos económicos, desde luego, que no en términos humanos. Pero bueno, la financiación fue la que fue y con los recursos que había que trabajar, igual que le toca a usted ahora. Con los recursos que tiene tendrá que hacerlo lo mejor posible y para eso va a contar con nosotros. Pero la verdad que no me gustaría estar replicando otros foros de ámbito nacional, porque ahora tenemos que hablar de la sanidad en Canarias. Hablaba el Pacto Este por la Sanidad del año 2006 aproximadamente tenía 120 y pico medidas en 9 líneas, y la verdad que muy pocas hablan de la necesidad financiera. Muchas implican una inversión, pero prácticamente todas las medidas, solo una de las líneas habla de mejorar la capacidad financiera, el resto hablan de mejoras en la gestión, y eso es lo que hoy nos trae aquí y eso es lo que a usted le toca. Independientemente de que todos trabajemos por mejorar la financiación para Canarias en todas las materias, incluida, por supuesto, para la sanidad. Queremos que usted nos cuente esos objetivos que tiene, algunos los ha nombrado, pero y si puede también cuantificarlos, porque uno puede decir quiero mejorar la lista de espera, pero también puede decir quiero mejorar la lista de espera, reducirlas en un 20% los tiempos de demora, voy a tener este programa de trabajo, el año que viene habrá una reducción del 10%, al siguiente de un 15%, así hasta a lo mejor un 40-50%, que usted cuantifique esos objetivos, que nos diga qué agenda legislativa tiene, que va a traer al Parlamento, que va a traer a la Comisión, qué va a hacer el Gobierno en materia normativa, órdenes, decretos, qué es lo que va a hacer y para qué necesita nuestra ayuda, decía, ese cronograma de actuaciones normativas. Es que nosotros queremos ayudar, pero para poder ayudar tenemos que saber exactamente qué es lo que quiere hacer. Queremos saber y no le planteamos ya desde ahora que cuente lógicamente con toda la población canaria. Si no lo ha hecho ya o si no lo tiene planificado, le animamos a dirigirse, a reunirse con los colegios profesionales, con las universidades, a ver si en materia de formación, en las propias facultades, farmacia, enfermería, medicina, las ciencias de la salud, se puede introducir en los currículum, se puede introducir formación complementaria que ayude a que esos profesionales que el día de mañana trabajarán en el sistema público canario de salud puedan aportar y puedan mejorar esa accesibilidad al servicio. También queremos que hable, si no lo tiene previsto, le recomendamos que hable también con la Consejería de Educación para introducir esos hábitos de vida saludables y esa nutrición saludable en los colegios, que ya desde ahora nos cuente o que planifique esas campañas de difusión para, desde luego, evitar, como decía algún portavoz antes, mediante una buena dieta, pues se puede reducir la visita al médico. Felicitarle esa modificación en el nombre y en el contenido de la Dirección General de Drogodependencias, bueno, antigua Dirección General y Jefatura de Servicio de Drogodependencias, es muy acertado, efectivamente, actualizar ya como patología las adicciones, por ejemplo, a las nuevas tecnologías que no tienen consideración de drogas desde el punto de vista farmacológico estricto. Queremos saber cómo va a mejorar la formación de los especialistas. Había propuestas, por ejemplo, de rotar especialistas canarios por otras comunidades autónomas, de establecer becas para que se puedan formar fuera. Nos parece muy afortunado, pero también debería ser muy afortunado el tener un sistema objetivo de evaluación de la cualificación y del rendimiento de la competencia profesional. Y luego eso tendrá que tener una traducción en la carrera profesional. ¿Van a recuperar los profesionales sanitarios esas retribuciones? Que es uno de los aspectos importantes, no es el único, de la carrera profesional, y se va a extender a todas las profesiones sanitarias, o únicamente la carrera profesional va a estar restringida al personal estatutario. Pues la carrera profesional nace precisamente de lo que es la profesión sanitaria, independientemente del vínculo que tenga con la administración, ya sea laboral, estatutario o funcionarial. ¿Qué líneas va a fijar en materia de formación en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias? Y además aprovecho para preguntarle si considera usted que al frente de la ESCAN debe haber un político o a lo mejor podemos, en esa profesionalización que se pretende en la sanidad, introducir criterios meramente técnicos. ¿Cómo va a, aunque ha adelantado ya algo, a promover esa continuidad asistencial entre la primaria y la especializada? Hablaba antes de consolidar las unidades de gestión. Yo le iba a preguntar si consideraba un modelo de gestión afortunado esas unidades de gestión, y ha adelantado que sí. Luego debo felicitarle, coincido totalmente con usted, que es un sistema organizativo muy afortunado que debe incorporar el sistema canario de salud. La historia clínica, que era un reto desde hace más de 10 años, pues efectivamente todavía no existe esa historia clínica única. Es sorprendente cómo en un centro de salud no puede tener acceso el médico a lo que ha sufrido ese paciente en especializada, o incluso si por motivo de urgencia estuviera que ir a un hospital que no es el habitual, no se tenga acceso a unas placas o a los tratamientos que ha estado recibiendo el paciente. Sorprendente, y creo que estamos a la cola, esta comunidad autónoma, en tener esa historia clínica única. Respecto a las listas de espera, quisiera que hubiera transparencia. Usted ha nombrado ahora algunos criterios que va a establecer de depuración de las listas de espera. Esos criterios deben ser absolutamente transparentes. Queremos saber qué papel van a tener exactamente los criterios sociales, los criterios laborales, los criterios de coste de efectividad a la hora de depurar esas listas de espera, y sobre todo el papel también en las derivaciones a los centros privados. Creemos que es absolutamente necesario el papel complementario de la medicina privada, de los centros hospitalarios y de las clínicas privadas. Usted ha adelantado ya que va a revisar los criterios de concertación, pues también nos gustaría que nos contara en qué línea y qué planificación tiene pensada, qué futuro le espera a los centros privados, que no solo, decía usted, era importante por la cantidad de gente que trabaja en ellos, sino porque hoy en día quien está, decía, en el puesto 4.999, una lista de espera, o en el 20.000, si lo que está esperando es una ecografía, pues acude finalmente a un centro privado. ¿Cómo va a organizar la consejería? Había algunos antecesores suyos que decían que la Consejería de Sanidad era un gran diplodocus, un cuerpo gigantesco con una cabeza muy pequeña. ¿Va a abordar usted por fin esa reorganización del Servicio Canario de Salud? ¿Va a sacar a una dirección general del Servicio Canario y va a colgar directamente de la consejería? Por ejemplo, Salud Pública es alguna de las propuestas que se manejaban, que se incorporara directamente en la consejería y no estuviera integrada al Servicio Canario de Salud. ¿Va a contar con profesionales? ¿Ha finalizado ya usted el nombramiento de todos los cargos directivos? ¿Está terminada la estructura de la consejería o queda algo por hacer en gasto de medicamentos? Fíjese que como farmacéutico huyo de la terminología totalmente consolidada de gasto farmacéutico, porque considero que el gasto realmente es en medicamentos y productos sanitarios, y parece que le pongamos ese benito a la farmacia en el gasto, cuando realmente muchas veces quien lo genera es quien tiene el bolígrafo en la mano. Luego, a lo mejor sería más apropiado acuñar el término gasto en medicamento que gasto farmacéutico. ¿Se va a coger usted a las compras centralizadas? Las vacunas a veces quedan fuera, ¿van a entrar en esos concursos centralizados de suministros de medicamentos? ¿Va a ser una central de compras para todos los hospitales? ¿Van a seguir cada uno trabajando con diferentes criterios por su cuenta, siendo las patologías comunes a todas las islas y a todos los hospitales? ¿Por qué se hace un sistema de compras en unos hospitales diferentes a otros? ¿Cree usted que el modelo farmacéutico que tenemos en Canarias es el más apropiado? ¿Y con este modelo farmacéutico que hay en Canarias va a hacer algo para que por fin se abran las oficinas de farmacia que se necesitan, atendiendo a criterios sanitarios que no económicos, que es lo que nos importa? Y respecto a financiación, se ha apuntado también la capacidad de aportar recursos propios a la comunidad autónoma en materia sanitaria. ¿Ha pensado usted hablar con sus compañeros de otras consejerías y a lo mejor incrementar el gravamen o tratar de reducir las subvenciones en el régimen especial de abastecimiento a sustancias, a alimentos que podrían ser perjudiciales para la salud? No sé si lo ha barajado, estaba en ese diagnóstico, esa planificación de 2006, y no sé si está dentro de sus objetivos. Lo que queremos cuanto antes, señor consejero, es ver esa planificación, saber cuáles van a ser sus objetivos concretos, cuantificables, con un cronograma de trabajo, las acciones que va a hacer para alcanzarlos, y eso lo queremos debatir y lo queremos conocer cuanto antes para poder sumar. Gracias, consejero.
Gracias, señor Díaz. Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, darles las gracias por las palabras de bienvenida que han tenido todos ustedes conmigo. Además, me doy cuenta de que mayoritariamente estamos de acuerdo en casi todas las cosas, no todas, pero estamos de acuerdo en bastantes cosas, y yo creo que esto es un buen comienzo para poder sentar las bases de lo que todos intentamos aquí, que es conseguir un mejor sistema de salud para Canarias. Voy a intentar ir tocando las cuestiones que me han ido planteando, todas las que pueda. Tema financiación. Lo cierto es que hemos tenido mala financiación. Yo no, los que me conocen saben, no voy a estar culpando a unos, a otros. Yo creo que todos hemos tenido una parte de responsabilidad en que Canarias tenga una financiación inadecuada, pero de luego yo voy a mirar para adelante y tirar con lo que tengo, sabiendo y conociendo este problema que hay, porque es un problema, no se puede obviar. Está claro que este problema de financiación, yo creo que se solventaría anclando claramente nuestra financiación con nuestras circunstancias especiales. Somos una comunidad ultraperiférica, somos una comunidad fragmentada, y eso es el REF quien lo puede articular. Y a través de ahí creo que es donde se podría. Yo creo que, además, en eso estamos casi todos de acuerdo. Lo que tenemos que conseguir es que cuando vuelva a haber una negociación para un nuevo modelo de financiación, pues intentar conseguir el mejor de los que hemos tenido hasta ahora, que efectivamente no han sido operativos. Pero insisto, yo soy de los que miro para adelante, reconozco los problemas del pasado, y sé que es importante conocerlos para saber cómo se mueve uno, pero no me sirve de nada echarle la culpa a los demás de las cosas que tengo que resolver yo. Plan de salud. Respecto a la financiación o la ficha financiera, ficha presupuestaria del plan de salud, los planes de salud se articulan o se vertebran a través de los programas de gestión convenida. Hacer una ficha presupuestaria paralela a la que es la del propio Servicio General de Salud es complicado. Yo entiendo que hay que ir relacionando los objetivos del plan de salud con circunstancias de los programas de gestión convenida y, por tanto, de dinero. Pero, claro, los programas de gestión de convenida ahora mismo son bianuales y es difícil articularlo. Yo entiendo el mensaje que usted quiere dar, pero lo que no podemos hacer es un presupuesto para sanidad y un presupuesto para el plan de salud, porque realmente es la misma cosa. Lo único es que hay que ver cómo se articula para conocer claramente que se va a dedicar dinero a eso que estamos priorizando en el plan de salud. Esto es un problema que tenemos nosotros y lo tienen otras comunidades, es decir, cómo se hace la ficha financiera. Nuestra intención con el plan de salud, ya lo digo, y bueno, habrá que buscar la fórmula, es volver a presentar el plan de salud como estaba redactado hasta ahora. Insisto, creo que para nosotros es importante entrar en la dinámica del plan de salud. Pediremos hacer posible el próximo mes una comisión extraordinaria para volver a presentarlo, y luego queda en manos de los partidos la ponencia para intentar mejorarlo y plantear las enmiendas que estimen oportunas. Ese trámite parlamentario, pues, es fenomenal que se haga y que ustedes puedan aportar las cosas que estimen oportunas para aportarlas. Respecto a la cuestión profesionalización de los cargos en sanidad, yo la profesionalización, como tampoco la defiendo en la política, no la voy a defender en los cargos de la sanidad. Yo hablaría de perfiles técnicos para los cargos directivos en sanidad. Yo digo por la palabra profesionalización. Yo sé lo que quieren decir, les entiendo y lo comparto. Estoy totalmente de acuerdo de que a los puestos directivos en una gerencia de un hospital, en una gerencia, deben ir personas con conocimientos amplios en gestión sanitaria y que no se puede poner esos cargos en manos de cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo. Respecto al tema de salud pública, es verdad, esto tiene que ser políticas transversales. Usted incluso ha llegado a nombrar lo del REA, que no tiene que ver con la sanidad, pero efectivamente, pues, si queremos hacer una campaña importante e interesante con el tema obesidad, probablemente tendremos que intervenir incluso a través del REA, ¿no? Incluso podríamos intervenir por ahí. Con el tema salud pública, comentaban la educación, promoción para la salud, le digo, estamos francamente comprometidos con esta línea. La promoción y la educación para la salud es algo que no da rendimiento electoral ni político a corto plazo, pero sinceramente estamos convencidos de que lo que se puede conseguir con la educación para la salud en el largo plazo es tan importante que tiene que estar por encima de cualquier tipo de rédito. Me pedía usted concreción, señor Díaz Guerra, con el tema de las listas de espera. Mire, ahora mismo estamos con unos tiempos medios de lista de espera quirúrgica que rondan casi los 6 meses, 160 y tantos días, si no recuerdo mal, más de 5 meses y menos de 6. Nuestro objetivo con los tiempos de espera quirúrgica es manejarnos entre 90 y 120 días de lista de espera como media, que ya es largo. Y en las consultas, entre 30 y 90 días, las consultas especializadas entre 30 y 90 días. Pero sobre todo importante es el tema de la oncología. Tenemos que dar respuesta a los pacientes con patología oncológica y eso tenemos que quedarnos nunca por encima de los 30 días. Y me parece bien que empecemos a hablar de tiempos de espera y no de volúmenes en la lista de espera. Es decir, que me gustaría que entendiéramos todos que no es importante que haya 30.000 o 50.000 enfermos en la lista de espera quirúrgica si logramos sacarlos en los tiempos razonables. porque bueno, puede haberlos, pero entran y salen rápidamente. Entonces uno se alarma con que hay 120.000 enfermos en la lista de espera. Mira, si usted tiene 120.000 enfermos en la lista de espera y logra solventarlo en un tiempo medio de menos de 90 días, es una buena cifra. Yo creo que esta dinámica que planteamos, yo creo que es importante. Respecto a cambios normativos, mire, nos gustaría, y digo nos gustaría porque esto lleva su tiempo y habrá que, bueno, y es una cuestión que podríamos aquí enfocarla y con la ayuda de ustedes, nos gustaría en esta legislatura hacer una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Yo no soy partidario de hacer una ley completa nueva. A mí la estructura de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias me gusta, pero hay que mejorar cosas que ya están, pues tiene... Pues ¿cuánto tiene? 21 años ahora mismo de vigencia. Y hay cosas mejorables y que hay que mejorarlas. Yo creo que la línea es que nos sentemos, empecemos a ver por dónde podemos mejorarla, sin desmoronar toda su estructura, te digo, del texto, y trabajar en esa nueva Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, en la que, por ejemplo, pues podría cambiar el organigrama que tiene ahora mismo la Consejería. Sí, lo de Salud Pública es una idea que yo creo que tiene mucha razón de ser. Ha introducido usted el tema de la evaluación de la competencia profesional. No se nos queda dentro de nuestro rango de competencia, pero estoy de acuerdo con usted. Realmente tenemos un problema en España de evaluación de competencia profesional. Esto es un tema serio que ahora parece ser que le quieren dar competencias a los colegios profesionales en esta cuestión. Yo no soy partidario de que vaya a los colegios profesionales, pero sí que debería haber alguna fórmula para que se pudiera evaluar progresivamente, porque todos nos van pasando los años y circunstancias personales, enfermedades, etcétera, y de otra índole, para evaluar la competencia profesional. Estoy de acuerdo en que hay que trabajar en ese tema. Respecto al tema de los cargos, quedan por nombrar en esta consejería el director de las CAN, el presidente del Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación. Están funcionando y no hay ningún problema. Estoy de acuerdo que el perfil para el director de las CAN debe ser alguien con un perfil pedagógico-sanitario. Al fin y al cabo es una escuela sociosanitaria. Y en esa idea trabajaremos. Respecto a compra centralizada, sí, desde luego es incomprensible que estemos comprando grandes equipamientos de uno en uno cuando se pueden comprar de cuatro en cuatro o de cinco en cinco. Sí, esto es una cuestión que hay que corregirla y la vamos a corregir. Hemos detectado este problema y ya hemos puesto las medidas para que estas cosas no pasen. Es decir, creo que las economías de escala ya conocemos todos cómo funcionan y no es lo mismo comprar tres escáneres que comprar de uno en uno individualmente tres. Respecto al tema concertación de servicios sanitarios, es verdad que estamos con un porcentaje alto de nuestro presupuesto sanitario dedicado a la concertación, pero hasta ahora pues probablemente ha sido necesaria y ha sido así. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, debe ser exclusivamente complementaria, nunca suplementario. Es nuestra intención potenciar más los centros públicos y que cada vez puedan hacer más con lo que cada vez necesitarían más o menos de la medicina concertada, pero desde luego lo que no podemos, ni es nuestra intención, es prescindir de ella de sopetón. Esto es obvio, no lo vamos a hacer así, pero intentaremos ir a una progresiva disminución porque somos capaces de resolverlo con los servicios públicos. Lo que sí he dicho es que vamos a reformar la relación que tenemos con la medicina concertada. Y la vamos a reformar porque los conciertos que hay vigentes, la mayor parte de ellos algunos de ellos son preconstitucionales, para que se hagan la idea de la fecha, y muchos de ellos tienen más de 20 años de vigencia. Son convenios marcos, que luego se han actualizado los precios, pero lo que es el convenio se ha actualizado. Esto tenemos, obviamente, y por obligación, tenemos que irnos a la ley de contratación con las administraciones públicas, y lo vamos a hacer. Aprovechando eso, exigiremos todas cuestiones de calidad, revisión de precios, inspección, en fin, muchas cosas que podremos introducir gracias a que vamos a retomar ese modelo de contrato. También han hablado ustedes, varios de ustedes, de gastos en medicamentos, gastos farmacéuticos. Se ha llegado, creo que ha sido usted, señor Márquez, el tema de sobreutilización de fármacos y sobreindicación de fármacos. Estoy de acuerdo. Estas cosas pasan y hay que controlarlas. Lo cierto es que he estado revisando este tema recientemente, porque me preocupa, comunidades autónomas de las mismas dimensiones que nosotros, realmente no estamos por encima de otras comunidades en gasto en número de recetas ni en gasto por receta. Es decir, que conociendo y coincidiendo con usted que tenemos un problema ahí, pero curiosamente o afortunadamente no estamos peor que otras comunidades, sinceramente. Desde luego hay que incidir en el uso racional del medicamento por los usuarios y por los profesionales que lo prescriben. Estoy de acuerdo. Hay que hacer una labor de este tipo y les emplazo a todos a que entremos en esta pedagogía de que estamos usando muchos fármacos y que habría que controlar esta cuestión, sinceramente. Y ya no lo digo por cuestiones económicas, lo digo por cuestiones profesionales médicas. El tema de la jornada de tarde. Jornadas de tarde se están haciendo ya, pero hace falta hacer mucho más de lo que se está haciendo en jornadas de tarde. Y sobre todo porque las jornadas de tarde en los sectores sanitarios es como se hacen ahora, luego se van, se quitan. Y yo lo que pretendo en esta legislatura es que se entre en la dinámica de que trabajar por la tarde es una cosa normal. Va a ser una cosa normal. Y se trabaja por la tarde y se trabaja por la tarde. No, unos meses sí, otros meses no, algunos servicios sí, algunos servicios no. La intención en esta legislatura es que la jornada de tarde sea una cosa normal, rutinaria, que se tiene que se hace, que es la dinámica habitual del trabajo. Y efectivamente, el señor Hernández y algunos más lo comentaba, es crucial para esto la complicidad de los profesionales. Necesitamos que nos ayuden, que colaboren, que entren en esta... Porque claro, romper una dinámica de mi horario de trabajo de 8 a 3 y punto, esto requiere una cierta negociación y se requieren ciertos gestos, y yo creo que eso es trascendente y vamos a trabajar en esa línea de conseguir que sean cómplices de esta nueva forma de hacer las cosas. La señora Mendoza comentaba el tema de los pacientes crónicos. Estoy de acuerdo que el gran reto de la sanidad en los próximos años van a ser los pacientes crónicos. Pero, ojo, pacientes crónicos es una cuestión y sociosanitarios es otro. Nosotros no tenemos competencia en los pacientes sociosanitarios. Tenemos competencia para pacientes crónicos. Entonces, probablemente, por lo que estamos viendo, la deriva irá mucho más por lo que pueda ser los cabildos y la Consejería de Asuntos Sociales en creación de plazas para atención de personas que requieran cuidado sociosanitario y, por otra parte, la de pacientes crónicos. Nosotros esa parte la entendemos, la asumimos, sabemos que tenemos una carencia importante de camas para crónicos, pero realmente insisto en que son dos tipos de pacientes distintos que hay que abordarlo de distintas formas. Estamos ya teniendo reuniones, no las hemos tenido, las tenemos concertadas con los dos cabildos capitalinos y posteriormente con los otros, porque queremos coordinar sobre todo esos pacientes que, estando en los hospitales, se detecta un problema social y deja de ser sanitario, que tengan una salida adecuada y óptima hacia ese tipo de centros sociosanitarios. Esto es un problema que es en este momento de mayor calado en la sanidad que en los asuntos sociales, pero requerimos esa coordinación para sacar todo ese tipo de pacientes. Bueno, el señor Rodríguez hablaba también de lo del tema de los derechos fundamentales. Estoy de acuerdo, señor Rodríguez, en que, curiosamente, el derecho a la salud no está en el párrafo de los derechos fundamentales en la Constitución española, está ese extremo. Y, desde luego, si en algún momento alguien abre el melón de la reforma de la Constitución, estoy de acuerdo en que debemos ir a meterla como derecho fundamental y darle unas garantías que sean intocables para el futuro. No sé si se me queda alguna cuestión trascendente más. Evaluación de competencia, scan, compra centralizada, oficinas de farmacia. Bueno, con el tema de las oficinas de farmacia, señor Díaz Guerra, la cuestión principal ahora mismo es acabar el dichoso, por no decir otra palabra, concurso de farmacia, saber exactamente en qué situación nos quedamos con esa distribución de farmacias, ver si hacen falta más farmacias, que es posible que puntualmente sí que las hagan falta en algunos puntos, e intentar estabilizar un poco el mapa farmacéutico. Digo estabilizar porque ya por ley tocaría volver a reformar el mapa farmacéutico de Canarias, que probablemente sea una de las cuestiones que tengamos que abordar en mitad de legislatura cuando tengamos resuelto el concurso de farmacia. Discúlpenme si se me queda alguna cosa que hayan preguntado específicamente, pero yo he intentado irlas tocando todas. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Morera, continuamos con el orden del día. Damos paso a la tercera comparecencia, formulada por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la segunda fase de la obra del Centro de Salud de Vecindario en Gran Canaria.
Señor Rodríguez. Señor consejero, sabe usted perfectamente que una de las claves del éxito del sistema sanitario público español es que el primer nivel de atención, el choque con la ciudadanía, es el modelo de atención primaria, que sustituyó a un modelo asistencialista de la etapa de la seguridad social y que ha conseguido evidentes logros, aunque es cierto que tiene teniendo algunos problemas estructurales, competenciales, de capacidad de diagnóstica y, desde luego, una clara problema de coordinación entre niveles asistenciales. Pero en este caso le hablo de una zona de salud, un municipio, donde hay un centro que tiene más de 60.000 tarjetas sanitarias, más que algunas de las islas juntas, ¿no? En una situación de provisionalidad desde el año 8. Por lo tanto, estamos hablando de un centro que no está prestando, desgraciadamente, la atención debida, porque el nivel de concentración ciudadana en ese solo centro es impropio. Bueno, no hay ningún ejemplo similar en ninguna parte del Estado español. Y la situación de provisionalidad viene a razón de una modificación de las estructuras del centro de salud de vecindario, y en ese proceso que se inició en el 2008, que iba a durar un año, luego se prometió en el 2013, y estamos ya prácticamente en el año 16, sigue estando concentrado en un centro de salud pensado para 25.000 tarjetas sanitarias, pues 60.000 tarjetas sanitarias. Además, ocupando un espacio que es el área de urgencia de orden comarcal. Un día hablaremos de los planes de urgencia y de mi opinión sobre esto, y la mitificación también de estas cuestiones, ¿no? Hablaremos un día porque, en fin. Pero lo que digo es, sé que ha habido dificultades de orden técnico y presupuestario, y lo que le planteamos, bueno, el Ayuntamiento de Santa Lucía, fíjese usted si es un ayuntamiento comprometido con la sanidad pública, que el centro de salud que hoy alberga 60.000 tarjetas sanitarias fue prefinanciado por el propio ayuntamiento en el año 2005-2006. Todavía no estábamos en crisis, pero ante la falta de diligencia de los gobiernos de turno en responder a las necesidades de ese municipio, fue el ayuntamiento, sin competencia en la materia, quien prefinanció ese centro de salud que hoy alberga, insisto, más de 60.000 tarjetas sanitarias. Es una situación sentida, con amplio nivel de conciencia en la ciudadanía, organizado por movimientos ciudadanos y plataformas en torno a este tema desde hace bastantes años. Los profesionales que allí trabajan, que como en casi todos los lugares hacen un trabajo muy profesional y muy comprometido, están sometidos a la presión. Las tensiones en ese centro de salud son muy altas, las tensiones, los ciudadanos, cuando tiene miles de pacientes, no todo el mundo se siente satisfecho, y es necesaria una salida urgente a esta situación crítica, insisto, de esta infraestructura. La información que yo manejo, que no es evidentemente la que puede usted tener, es que la obra, que este año se pusieron 300.000 euros, si no recuerdo mal, precisa de en torno a 2 millones de euros para su finalización. No sé yo si la actualización de los problemas estructurales y algún desmantelamiento de equipamiento y de la propia infraestructura, algunos por el abandono del centro y otros parece ser que dirigidos desde la propia Administración Sanitaria, pudieran complicar el tema. Pero yo sí que les voy a pedir que en este caso haga un esfuerzo especial, porque los gastos corrientes adicionales serán muy pocos. Se trata de ubicar de forma razonable lo que hoy está de manera provisional en un solo centro. Se trataría de coger 30.000 tarjetas seguramente, 25.000 tarjetas sanitarias, y colocarlas en el centro de salud vecindario, y por lo tanto los profesionales correspondientes se desplazarían. Digamos, porque sabemos cuando hay inversiones que detrás van los gastos corrientes. Aquí algún gasto adicional se podrá generar, pero no va a ser relevante. De manera que se tome su departamento este tema como un asunto prioritario de impacto inmediato en decenas de miles de personas y en algunas muchos profesionales para que esto se pueda resolver a corto plazo y se acabe, digamos, con la injusta respuesta del Gobierno de Canarias en esta materia desde el año 2008. La idea sería ver cómo analiza usted la situación, qué perspectivas tiene y que tenga continuidad esos 300.000 euros en el presupuesto del próximo año para resolver este tema, porque si no, lo que me dicen los ciudadanos y los responsables municipales es que va a haber dificultades porque la situación está al límite, ¿no?
Gracias, señor Rodríguez. Turno para el Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Voy a hacer un relato, como usted ha dicho, más o menos de la situación del Centro de Salud Vecindario. Coincidiendo con la apertura del Centro de Salud del Doctoral, que es el que usted nombra ahora, que se había hecho nuevo, se procedió a realizar una reforma de ampliación de las consultas de la planta alta del Centro de Salud Vecindario. Tras alcanzarse un acuerdo entre el equipo de atención primaria y el servicio de infraestructura, se decidió trasladar el completo el servicio del centro de salud de vecindario al del doctoral, que eso fue efectivamente, como dice usted, en julio del 2008, con el fin de que la obra fuera lo más rápido posible y para evitar las molestias que ocasiona compatibilizar un área de actividad asistencial con los trabajos de reforma de rehabilitación. Los trabajos de ampliación y reforma de la planta alta del centro de los vecindarios generaron problemas en la estructura del edificio, que hizo que la planta baja de dicha área, que ocupa un volumen de aproximadamente 20 consultas, quedara inservible, haciendo inviable, por tanto, la vuelta de parte del equipo de doctoral hacia vecindario, permaneciendo desde entonces el centro de salud del doctoral la totalidad del equipo y, por tanto, la atención sanitaria de toda la población de referencia. El centro de salud de doctoral se construyó conforme a un plan funcional que respondía al borrador del mapa sanitario que dividía la actual zona básica de salud y vecindario en cuatro zonas básicas de salud, por lo que respondía a un plan funcional de aproximadamente 25.000 pacientes y un centro especializado de atención a la urgencia, lo que se llamó en aquel proyecto de plan de urgencias los CEAU. En la actualidad, ese centro doctoral es ocupado por un equipo de atención primaria que da respuesta a una población de unas 60.000 tarjetas sanitarias y un servicio normal de urgencia. Esto está generando un importante deterioro del inmueble del doctoral y también en las instalaciones, con importantes problemas con la climatización, que soporta una carga de trabajo superior para la que fue diseñado. Por todo ello, para esta Consejería de Sanidad, la reapertura del centro de salud vecindario es de suma importancia, porque sabemos que repercutirá directamente en la mejora de la atención sanitaria de toda esa zona sur y sureste de Gran Canaria. Les recuerdo que el proyecto de ampliación y remodelación del centro de salud de vecindario originalmente contemplaba la ejecución de las obras en dos fases, una de crecimiento sobre terrazas de la planta primera, ya ejecutada, y otra de remodelación integral del resto del inmueble y cambio de todas sus instalaciones. La primera fase, que era la que aportaba el incremento de superficie, se concluyó en marzo del 2011. Y entonces ahora tenemos un centro de salud con la planta alta nueva y arreglada y la planta de baja completamente inservible. Sin embargo, la segunda parte de las obras no se ha podido acometer hasta ahora a causa de la insuficiencia presupuestaria de la que hemos hablado reiteradamente. En esta fase se actúa en una superficie de unos 3.500 metros cuadrados con la demolición interior completa del antiguo edificio, excepto las 20 consultas, y salas de espera ejecutadas en la primera fase, haciendo una nueva distribución de los espacios acorde con las necesidades actuales. También se sustituyen todas las instalaciones, dotando al centro de ascensor, climatización en las consultas y mejorando su habitabilidad, su seguridad y su confort. En estos momentos ya disponemos del proyecto de ejecución, que era el dinero que usted nombraba que había en el presupuesto este año, que contempla un crecimiento de 12 nuevas consultas, se ampliarían 12 más de las que ya teníamos, la reordenación de todas las dependencias persistentes y todas sus instalaciones actualizadas y adaptadas a la normativa vigente. El presupuesto de esto, señor Rodríguez, algo más de lo que usted decía, son 2.931.000 euros. Y el plazo inicial sería de 18 meses desde el inicio de la obra. Ahora bien, señor Rodríguez, yo sabe usted que no he venido aquí a vender humo ni a contar mentiras. Y lo cierto es que le tengo que decir que no está asegurado que podamos acometer esta obra el próximo año. Lo estamos estudiando y no desistimos en absoluto de esa posibilidad, pero desde luego no puedo comprometerme en este momento a un dinero que no está pintado en el presupuesto todavía.
Gracias, señor consejero. Es el turno de los distintos representantes de los grupos parlamentarios, grupo mixto. Gracias, señora Mendoza. Señor Márquez.
Bueno, es un desastre. O sea, la situación en la que encontramos es realmente, o sea, y sobre todo a las perspectivas que nos encontramos, ¿no? Hace 15 días hablamos del centro de salud de la Cuesta, que se encuentra en una situación también, son 22.000 personas. En el doctoral, además, estamos hablando de los centros de salud más saturados por esas derivaciones, ¿no? Del otro centro de salud vecindario. Ante esta situación, una situación de emergencia social que yo creo que nos lleva a una desobediencia en el cumplimiento del techo del gasto. Yo creo que ahora mismo, tal como está el Servicio General de Salud, porque la salud es un tema transversal, no solo tiene que ver con las infraestructuras, también con las condiciones laborales, con las condiciones del propio servicio en financiación, yo creo que estamos en condiciones de pedirle al gobierno un mayor esfuerzo en la financiación de sanidad, y si eso conlleva el no cumplir la normativa en techo de gasto, lo estamos haciendo por un caso de emergencia social que además está contemplado, aunque no en materia de sanidad, pero sí en materia de desastres naturales o en otro tipo de emergencias, en el propio artículo 135 de la Constitución. Hay que desobedecer el techo de gasto para financiar adecuadamente el servicio de salud. Estamos hablando de la salud, lo más importante.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. En primer lugar, también sumarme a la enhorabuena y esperando que tenga mucho éxito, porque el éxito suyo será el éxito de todos los canarios en la nueva gestión. Yo sí quiero resaltar, porque me estuve informando con mis compañeros de Santa Lucía, de Tirajana, que efectivamente este es un problema, como ha dicho el señor Román Rodríguez, que está ahí enquistado desde el año 2008. Pero yo tengo una información de que la consejera anterior, el día 13 de marzo, se reúne con la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana y además hace una nota pública, que yo estuve mirando estos días, donde establece dos partidas. Una consignada, entiendo yo, para el año 2015, 450.000 euros, no sé si esa es la que se ha quedado en 300.000, y luego pone o dice públicamente que tiene una partida para el año 2016 de 600.000 euros. Entiendo que eso fue entonces un compromiso electoral de una foto muy apropiada para el día 13 de marzo de este año, pero luego que la verdad es otra. Y además yo creo que lo importante, yo sé que tomar decisiones y gobernar es establecer prioridades. Yo entiendo que usted debe tener una hoja de ruta donde no debe ser fácil establecer una partida de esta envergadura que ha dicho. También es verdad que el Grupo Popular en este ejercicio, para este presupuesto, presentamos una enmienda para 1 millón de euros del año 2015, que evidentemente los grupos que sustentan al gobierno anterior y este, pues decidieron no aprobarlo. Y termino diciendo que la Constitución se modificó en septiembre de 2011 a propuesta del presidente del Gobierno de España, que en aquel momento era el señor Zapatero. Y, por lo tanto, el techo de gasto está puesto porque se modificó el artículo 135 de la Constitución.
Gracias, señora Luzardo. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Sí, gracias, señora presidenta. ¿Cuánto echamos de menos al señor Zapatero? Efectivamente. En todo caso, a mí parecía que esto era más propio de una pregunta que de una comparecencia, pero es verdad, yo no conozco in situ el caso, pero me puedo hacer una idea de conjunto por lo que han esbozado y también lo ha hecho el propio consejero. A mí solo me cabe decir por parte del Grupo Parlamentario Socialista que, bueno, yo creo que la consejería, siendo consciente, como bien ha dicho el consejero, pues habrá que incorporar aquellas partidas, habrá que buscar la financiación suficiente para paliar una situación concreta como de este tipo. Que lógicamente habrá que hacer esfuerzo. Yo por eso insistí en la primera intervención, en la anterior comparecencia, que cualquier esfuerzo inversor en esta materia bienvenido sea, porque eso redundará en beneficio de todos y sobre todo porque íbamos fortaleciendo un servicio público como el sanitario. Dicho esto, a mí solo diré por parte del Grupo Socialista que espero que eso esté también en la agenda del consejero y que en esa agenda, pues para cumplirla habrá que hacer los esfuerzos presupuestarios necesarios e intentar que, bueno, pues la financiación sea la que debe ser. Esperando que eso sea así, pues esperemos que más pronto que tarde se resuelva y que aquellas partidas de inversión que estaban previstas, pues bueno, de alguna forma se puedan incorporar en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Consejero, yo también pienso que esto a lo mejor podía haber sido más objeto de una pregunta, pero en todo caso, la verdad es que es un tema que conozco porque, curiosamente, en la última ejecutiva que tuvimos de la Federación Canaria de Municipios, que fue en el municipio de Santa Lucía, la propia alcaldesa, doña Dunia, pues estaba preocupadísima con este tema y fue una de las cuestiones que efectivamente nos comentó. El problema de ese centro de vecindario que empieza con una reforma inicial, que además lo que hacen es trasladar al nuevo centro, que era el centro del doctoral, pues todos los equipos para poder agilizar las obras, curiosamente, y para no causar daño. Y luego esto se convierte en un problema porque surge un problema estructural, como bien ha dicho el consejero. Claro, la cuestión es que han pasado los años y ahora el centro del doctoral, que estaba rehecho con una capacidad de 25.000 usuarios, está atendiendo 60.000 y además tiene las urgencias, con lo cual ya esto está empezando a tener también problemas en el centro del doctoral y problemas importantes. Y luego que se ha resentido muchísimo pues toda la atención sanitaria de toda esa comarca sur y suroeste de Gran Canaria. Lo que nos decía la señora alcaldesa es que esto es una inversión prioritaria y urgente pues por estas circunstancias. Yo comprendo, como bien ha dicho el consejero, lo difícil que va a ser poder dar cabida pues a todas las infraestructuras y equipamientos que están pendientes y que además son para dar continuidad y para poder terminarlos y ponerlos en funcionamiento. Pero evidentemente esto es un tema importante para ese municipio y para esas comarcas, y si no el total del presupuesto, porque efectivamente es un presupuesto muy amplio, pero por lo menos intentar poner una parte para empezar la obra y luego intentar terminarla en los siguientes ejercicios, yo creo que sería pues algo muy importante para ese municipio y para todos esos usuarios.
Gracias, señora Luis. Turno para el Gobierno. Que no me votó. Estoy castigando hoy. Como no me votó, lo estoy castigando.
Tenemos por costumbre no votar a nadie. Señor consejero, yo no me sé el marco presupuestario, pero me lo imagino. Como usted sabe, yo hago un seguimiento estricto de los ingresos y de los compromisos que ustedes van adquiriendo. Y sé que el marco financiero va a ser complejo. Y lo va a ser porque tenemos algunos problemas estructurales heredados de esta situación económica, de las priorizaciones, del sistema de financiación, etcétera, ¿no? Por eso yo soy uno de los que va a insistir mucho, y me lo oirán, como dice algunos de nuestros compatriotas, cienes y cienes de veces, que el tema fiscal es la clave de la política. Es decir, no puede haber políticas públicas si no hay ingresos públicos. Y no se puede hacer demagogia con esto. Y eso que van por ahí, que lo que hay que hacer es bajar impuestos, tienen que saber que la consecuencia es que entonces no tendremos la sanidad, la educación y las infraestructuras pertinentes. Y nosotros tenemos un problema fiscal. Yo soy muy crítico con este Gobierno y con el anterior con el tema fiscal, porque de manera frívola, para quedar bien, para sacar una foto, para dar un golpe de efecto, tocan los ingresos sin medir las consecuencias. El último impuesto en discusión, el de donaciones y sucesiones, ya lo veíamos este día en la Cámara, va a suponer en el año 16 33 millones menos, en el año 17 66 millones menos, pero escuche bien esto, que no todo el mundo se lo sabe, la regla de gasto no solamente establece límites al gasto, sino que establece penalizaciones cuando se bajan los impuestos. Artículo 12.4, segundo párrafo. No solamente tendremos 33 millones de menos, sino que en una aplicación literal, a no ser que Montoro haga trampa de sus propias leyes, habrá 33 millones menos de disponibilidad de gasto. Ni le cuento las incertidumbres sobre la cesión del segundo tramo del ITE, porque el primero se hizo a la época de Zapatero, en diciembre del año 9, y tuvo eficacia a partir del año 12, su instrumentalización para hacer posible que estén los ingresos de la comunidad y pueda ser gastado. Otro problema, y ya ni le cuento el problema del techo de gasto, tratar a todos igual en relación al techo de gasto sin tener en cuenta el punto de partida, lo que pone en evidencia algunas de las críticas políticas que algunos hacíamos al sobrecumplimiento de los objetivos del déficit que en esta comunidad hemos sufrido. Se llevará a alguno unas medallas, no sé a dónde irán con esas medallas, pero las consecuencias las han pagado los canarios, la sanidad pública, en definitiva, el bienestar. Segunda consideración, le digo esto porque esto va a ser la clave. Yo ya tengo mi marco presupuestario hecho, como podrá comprender, ¿no? Y me voy a equivocar poco, creo. En cualquier caso, el 30 de octubre saldremos de dudas. Pero sí le digo otra cuestión. La planificación no ha sido la adecuada, pero hay algo planificado. Y este centro de salud está perfectamente planificado. Sin embargo, como no hay planificación, y aquí se gobierna a golpe de presión y de titular de periódico, hay recursos sanitarios y recursos sanitarios. Los que están planificados y están perfectamente diseñados para responder exactamente a demandas inaplazables, y otros. Lo digo porque las perras serán pocas, pero las prioridades se tienen que hacer sobre lo determinante, sobre lo importante, sobre lo que está comprometido ineludiblemente en la planificación vigente. Porque hay planificación vigente, por ejemplo, en materia de atención primaria. Le digo esto porque, como me conozco el percal, las pocas perritas que usted va a tener en materia de capítulos 6 y 7, la priorización tendrá que tener en cuenta los problemas ciudadanos, lo que es una prioridad sanitaria indiscutible, y no necesariamente... Y si va usted el gobernante a gobernar, es difícil, ya lo comprobará. Y no necesariamente aquellas otras cuestiones sobrevenidas y algunas discutibles que están por ahí. Y me ha entendido perfectamente porque conoce la situación. Por lo tanto, señor consejero, sé que las dificultades van a ser grandes. Esta es una necesidad inaplazable. Insisto que no tiene impacto en el gasto corriente y esto es también muy relevante, y por lo tanto sería deseable que esto se encauzara, porque si no habrá respuesta ciudadana. Y no solamente es que lo va a haber, la vamos a incentivar nosotros. Ya lo sabe, nos conoce perfectamente, si no hay una respuesta justa a este tema, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Ahora sí, turno del Gobierno.
Bueno, brevemente. Estoy de acuerdo porque lo sé. Todavía el marco presupuestario del año que viene está todavía marcado por la incertidumbre de lo que va a pasar. Es verdad que con el ICTE no sabemos exactamente hasta qué punto, pero bueno, la peor noticia que podríamos tener del ICTE, señor Rodríguez, es que no pudiéramos usarlo para servicios públicos y fuera para gastos financieros, la peor noticia, y ya, bueno, pues no es una mala noticia, es dinero que dejamos que pagamos para intereses. Desde luego yo preferiría, sin ninguna duda, obviamente, que viniera para servicios públicos, pero es cierto que el marco presupuestario está cerrado y en ese sentido no podemos saber de qué disponibilidad tendremos para cuestiones como esta, que estoy de acuerdo, porque lo he manifestado así anteriormente, esta es una necesidad franca, sin ninguna duda, pero tenemos, lo digo para que cuando hablemos de esto, pues yo les digo, bueno, y el hospital del norte del sur y el del sur de Tenerife, el hospital de Fuerteventura, el acelerador que hay que reponer en Gran Canaria, ciertamente cuando uno empieza a priorizar, como decía la señora Luzardo, pues hay cuestiones que unas van delante de otras, y hasta donde llegue el dinero, pues llegaremos. ¿Que esto está en la lista? Por supuesto. Pero desde luego, decía la señora Luzardo que había ahí un dinero, sí, pero estoy hablando de 2.900.000. Es verdad que, como he dicho, el tiempo de ejecución es de 18 meses, podemos plantearlo como un gasto plurianual, empezar el año que viene, intentar. Yo, como bueno, algunos de ustedes me conocen, desde luego lo que no quiero es vender humo. Si podemos embarcarnos con garantía, pero eso de poner 300.000 euros para que parezca que vamos a hacer, no, yo no vengo a estas historias aquí. Yo, si vemos que podemos sacar el proyecto adelante adecuadamente, hacer ya parte de la obra en el 2016 y acabar en el 2017, lo diré y lo pondremos. Pero si vamos a estar con paripé, yo no voy a estar contando aquí paripé porque no es mi estilo. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias de que estamos todavía con exactamente cómo vamos a tener el marco presupuestario y diciendo que esto es una necesidad, lo tenemos en la lista y desde luego, si en la lista llega, será una de las cuestiones que hagamos, sin duda. Gracias.
Gracias, don Jesús Morera. Comenzamos el turno de preguntas, dado que la siguiente comparecencia se solicitó un aplazamiento por parte del proponente. Primera pregunta, que formula la señora diputada Dolores Alicia García Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor consejero, por su asistencia. Como usted sabe, las obras del nuevo Centro de Salud de Antigua son muy esperadas en Fuerteventura, ya que detrás de su impulso han estado las corporaciones locales de la isla y, por supuesto, que el conjunto de usuarios del área básica de Antigua y Betancuria. El origen de la necesidad está en el mal estado de las instalaciones del antiguo consultorio médico, que luego pasó a ser considerado Centro de Salud de Antigua. Aunque lo cierto es que por su disponibilidad de espacios y hasta profesionales, difícilmente podría considerarse como tal. Ese mal estado generó la preocupación del Ayuntamiento y del Cabildo, que gestionaron con el Gobierno de Canarias que de forma temporal se alquilaran nuevas instalaciones en un edificio cercano a la espera de conseguir la dotación presupuestaria necesaria para la obra del nuevo edificio. Durante los últimos años han venido funcionando estas instalaciones temporales alquiladas. Es cierto que en unas condiciones mucho mejores que las anteriores, más dignas por lo menos, pero evidentemente sin llegar a ser aún idóneas, porque al fin y al cabo se trataba de un edificio nuevo, pero adaptado en su uso para acoger los locales del centro de salud. De esta forma, el Ayuntamiento de Antigua, bajo la dirección de la alcaldesa Genara Ruiz, gestionó durante la pasada legislatura la puesta a disposición de un solar en el casco urbano para hacer un edificio nuevo.
y ante los recortes económicos derivados de la crisis, el propio Cabildo de Fuerteventura llegó incluso a ofrecerse para prefinanciar la obra con recursos propios, aunque finalmente no fue necesario porque la consejería habilitó la partida necesaria. Eso sí, el Cabildo colaboró con el Ayuntamiento en la preparación del solar necesario, derribando las antiguas construcciones que había en el mismo y acelerando los preparativos. En suma, las obras se adjudicó hace ya unos meses y antes del pasado verano comenzaron los primeros trabajos. El objeto de esta pregunta es poder concretar el desarrollo de la misma y los plazos de financiación, de finalización. Le apunto además que nos preocupa también mucho su equipamiento técnico y profesional, así como la posible extensión o ampliación de servicios, como el caso de urgencias. Realmente lo que pregunto es, ¿cuáles son los plazos con los que el Gobierno de Canarias prevé que se desarrollen las obras del nuevo centro de salud de la zona básica de Antigua Betancuria?
Gracias, señora García. Interviene el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Pues el Plan de Infraestructura Sanitaria de Canarias del 2005 al 2010 contemplaba la construcción de un centro de salud en Antigua, dada, como usted ha dicho, las insuficiencias de las antiguas instalaciones sanitarias. Aunque desde hace unos años que se contaba con el solar y el correspondiente proyecto, esta obra no fue licitada en la pasada legislatura debido a las limitaciones presupuestarias. No obstante, la situación asistencial de la localidad mejoró notablemente desde el 2011, en el que el Servicio del Canario de Salud alquiló, que ya lo ha contado usted, y acondicionó unos locales que por sus características y ubicación han permitido adecuar la oferta a la demanda que había respecto a la asistencia. Como se consideraba esa obra como prioritaria para la mejora de la asistencia sanitaria en Fuerteventura, en los presupuestos de la comunidad autónoma se recogió una partida que ha permitido iniciar las obras en el año 2015. El proyecto de ejecución recogió las necesidades asistenciales actuales, si bien ha contemplado la posibilidad de ampliación en caso de que las futuras necesidades lo requieran. El nuevo edificio contará con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados a desarrollar en una planta con posibilidad de crecimiento en una segunda planta si fuera necesario en el futuro. El proyecto de ejecución recoge las siguientes dependencias: un área de recepción y administración, un despacho de dirección, un despacho de trabajo social, un área de pediatría con consulta médica y otra de enfermería con espera propia, un área de atención de adultos con 3 consultas de medicina de familia y 3 consultas de enfermería general con sus aseos y salas de espera, una consulta polivalente y una sala de usos múltiples y un área de urgencias con sala de reanimación y sala de cura. Además, el centro de salud cuenta con servicios generales, un estar, vestuarios, almacenes, salas técnicas, etcétera. Según el proyecto, el importe previsto para la obra era de 1.100.000 euros y el plazo de ejecución de 20 meses. Las obras se iniciaron, como usted ha dicho, antes del verano, el 1 de junio, y el plazo de ejecución, según el contrato, será de 8 meses, muy inferior al previsto en el proyecto, por lo que se espera que el centro pudiera estar concluido en el primer trimestre del 2016. Y el importe final de la adjudicación fue de 919.425.000 euros. Ay, perdón.
Sí, muy breve, solo para subrayar el agradecimiento por la información que nos ha expuesto y solicitarle la máxima agilidad posible, porque este servicio de salud es muy necesario para toda la zona centro de Fuerteventura. Como usted sabe, de él depende no solo una importante área turística, sino numerosas poblaciones rurales del centro de la isla. Estoy segura de que usted también comparte conmigo la necesidad de hacer un esfuerzo para asegurar que el equipamiento técnico y la dotación personal de administración y sanitario sea la necesaria desde el primer día de su entrada en funcionamiento. Por eso contribuiremos para hacer un seguimiento permanente de todo ello. Muchas gracias.
El Gobierno.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, haremos el seguimiento y estoy de acuerdo con usted que las obras no se acaban cuando se pone la última piedra, sino cuando empieza a entrar el primer ciudadano o usuario al centro. Y en ese sentido hace falta la dotación de recursos humanos y los equipamientos. Es verdad que muchas veces hablamos aquí impropiamente de finalización de obra y deberíamos hablar de momento de inauguración. Estoy de acuerdo, estaremos pendientes de ese tema. En las próximas semanas vamos a visitar la isla de Fuerteventura y uno de los objetivo de esa visita es visitar la obra, ver cómo va, que tenemos conocimiento de que va bien, y reunirnos con los dirigentes de la gerencia de los servicios sanitarios en Fuerteventura e ir planificando la puesta en funcionamiento.
Gracias, don Jesús Morera. Pasamos a la segunda pregunta que formula la diputada Dolores Alicia García Martínez. El nombre del grupo. Costa, en el orden del día, el aplazamiento. Sí, se aplazó.
Muchas gracias de nuevo. Ya vemos cómo Fuerteventura, en cuestiones sanitarias, la situación que se encuentra. Señor consejero, ya sabe usted la sensibilidad que Fuerteventura tenemos hacia la resolución de nuestras demandas en infraestructura. De ahí que nos centremos ahora en el Hospital General Virgen de la Peña y sus plazos. Recientemente explicaba usted en una comparecencia en sesión plenaria que los trabajos de culminación del hospital en esta última fase, que es la que ahora mismo se está ejecutando, conllevan una inversión de 43 millones de euros, trabajos que en buena parte ya están muy avanzados. Apuntó que los mismos estarían acabados en el primer trimestre del 2017. Quizás incluso hay posibilidades de que se adelanten las fechas, porque nos consta que la marcha de los mismos han venido siendo a buen ritmo. Sea como sea, lo importante es que se haga bien, y si hay que esperar al primer trimestre de 2017 para que así sea, nos parecerá muy bien. Esta pregunta va en el mismo sentido que en el Centro de Salud de Antigua. Nos preocupa que se acabe cuanto antes la obra, pero nos preocupa, sobre todo, que cuando se acabe esté completamente dotada técnicamente y de personal. ¿Sabe usted que debido al rápido crecimiento poblacional de Fuerteventura desde la década de los 90 del pasado siglo, durante la que llegamos prácticamente a duplicar la población, la demanda de servicios sanitarios también se multiplicó? En este tiempo hemos registrado también un importante incremento de turistas, que ya superan los 2 millones de visitantes anuales y que en buena medida también dependen de la actividad y los servicios del Hospital General, y que el correcto funcionamiento de este hospital también está asociado a servicios como la atención de ambulancias medicalizadas en la isla, con la reciente entrada a comienzos del año en una segunda unidad para el sur de la isla con sede en Morrojable, e incluso la complementariedad de la oferta de servicios y especialidades de los distintos centros médicos de Fuerteventura. Hay también trabajos complementarios de accesibilidad al entorno de carreteras, aparcamientos, jardinería y adesentamiento exterior que también nos preocupan. Sé que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han expresado su disponibilidad a colaborar en estos trabajos. En definitiva, el enunciado de la pregunta es el siguiente. ¿Con qué previsión de plazos de finalización definitiva trabaja el Gobierno de Canarias con respecto a las obras y equipamientos que se vienen ejecutando para la ampliación del Hospital General de Fuerteventura, Nuestra Señora Virgen de la Peña?
Gracias, señora García. Responde el Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Pues tal y como informé en el pleno del pasado 10 de septiembre, el plan de ampliación y reforma del Hospital de Fuerteventura ha entrado en su recta final, a falta de concluir las obras del proyecto modificado número 3 que se ejecutan desde marzo. La previsión es que estas obras se realicen en 24 meses, por lo que no finalizarían antes del primer trimestre del 2017. Como usted ha dicho, las obras van a buen ritmo y es posible que se acabe antes. Pero yo, en mi exceso de prudencia, no quiero anunciar eso, sino que mantengo la fecha primer trimestre de 2017. Como expliqué en mi comparecencia, estas obras hubieran finalizado en los próximos meses, pero los cambios introducidos en la última etapa y el retraso en ciertos desalojos provocaron un retraso considerable. Para la Consejería de Sanidad, la finalización del proyecto representa una prioridad por su inmediata repercusión en la mejora de la atención sanitaria en la isla de Fuerteventura, de ahí que nos hayamos marcado como objetivo en esta nueva etapa terminarlo en el menor tiempo posible. Las obras previstas en este proyecto modificado comprenden actuaciones tales como acabar las zonas construidas en fases anteriores que quedaron inconclusas o fuera de ubicación definitiva, como la nueva unidad de hospitalización y el nuevo área de farmacia, que se entrega en octubre próximo, finalizar la construcción de un módulo de 3 plantas en la zona central del complejo para albergar el área de mantenimiento, el vestuario, los apoyos del bloque obstétrico y otras obras que también se están ejecutando y se pondrán en servicio en el primer trimestre del 2016. Además, se construye un nuevo edificio que sustituye al antiguo pabellón 5 con tres niveles para ubicar la unidad de docencia e investigación, apoyos a la gerencia, un hospital de día y hospitalización de pediatría. Por último, se realizan trabajos en el entorno del complejo, como la urbanización del Vial Este, construcción de muros, patios interiores y el punto limpio. Estas obras, como las anteriores, también se están ejecutando. La inversión prevista para concluir estas obras asciende a 5.292.231 euros, por lo que el importe final de la segunda fase, este dinero sí estará en el presupuesto del 2016 con total seguridad, ya se lo garantizo, pues cuando finalice el proyecto número 3, la obra finalmente alcanzará los 43.078.617 euros. Insisto, este dinero sí que está consignado o se va a consignar sin ninguna duda en los presupuestos del 2016. Se ha solicitado, como decía usted, la compra ya de diversos mobiliarios, equipamiento general, equipamiento electromédico, por un importe en torno al 1.000.000 euros, que se tramita tan pronto si está disponible la financiera, que la va a ver porque el dinero que hemos consignado en el próximo presupuesto es superior a los 5 millones que cuesta finalizar la obra. La compra del resto del equipamiento por más de 1.500.000 quedará condicionada a la entrega de las obras en 2016. Pero insisto, hemos consignado más dinero de estos 6 millones para finalizar la obra. O sea que esta obra, a diferencia de lo que decía antes de la obra de vecindario, sí que es considerada una prioridad regional y habrá dinero para lo que queda de obra de este año del 2016 y su inauguración a principios del 2017.
Muchas gracias, señor Morera. Señora García.
Sí, muchas gracias por la información y le ruego también que haga un seguimiento directo a servicios complementarios del hospital, como la ambulancia medicalizada del sur de la isla, que ya mencioné antes en mi exposición. Nos preocupa su mantenimiento y su funcionamiento, porque es un servicio relativamente nuevo y, lógicamente, debe ir perfeccionándose. En definitiva, el reto ahora que ya hay dotación presupuestaria suficiente es acabarlo cuanto antes y hacerlo, además, con plena dotación técnica y de profesionales y, como comentaba, en un entorno de acceso y aparcamientos dignos. Cuente también aquí con toda nuestra colaboración para contribuir al buen desarrollo de los trabajos. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Pasamos a la tercera pregunta del orden del día, que formula la señora diputada doña Socorro Beato, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Teníamos interés desde el Grupo Nacionalista Canario, señor consejero, en conocer si el Gobierno de Canarias tiene previsto la puesta en marcha de un consultorio médico en el Poris de Abona para la zona costera del municipio de Arico, en la isla de Tenerife.
Pues le cuento. El Poris de Abona, como usted perfectamente sabe, pertenece a la zona de salud de Arico. Y esta zona básica de salud comprende el término municipal de Arico, que integra además del Poris de Abona las entidades de población de Arico Nuevo, Villa de Arico, Arico Viejo, La Cisnera, Los Gavilanes, Ícor, El Río y San Miguel de Tajao. Según los últimos datos publicados por el ISTAC en el padrón de habitantes del 1 de enero del 2014, la población de Arico se distribuye según la edad como sigue: un total de 7.670 habitantes, de los que un 12,7% son menores de 14 años y un 17,8% son mayores de 65 años. La población adscrita al Servicio Canario de Salud a 25 de julio del 2015 es un total de 4.841 tarjetas sanitarias, con 569 personas entre 0 y 14 años, 4.322 de 15 a 64 y 950 personas de 65 o más años, es decir, es una población envejecida. En la población adulta se objetiva un mayor porcentaje de mayores de 65 años que en el área de Tenerife, lo cual tiene impacto directo en el más alto porcentaje de población atendida en los últimos 12 meses y en la frecuentación de la población atendida. Para la asistencia urgente, el municipio cuenta con un punto de atención continuada en el Centro de Salud de Arico Viejo, en horario de 20, o sea, 8 de la noche a 8 de la mañana de lunes a viernes y 24 horas los sábados, domingos y festivos. Arico se corresponde con una zona básica de salud envejecida, como decía, con una alta proporción de personas mayores de 65 años, baja proporción de personas en edad infantil y una gran dispersión geográfica. Esto es importante. Aunque tanto la población adscrita como los cupos medios y la presión asistencial en el conjunto de la zona básica de salud son muy parecidos a la media del área, incluso significativamente inferiores, o sea, con presión algo menor, sobre todo en el consultorio local de la Villa de Arico, en la propuesta de nuevo mapa sanitario se incluye un nuevo consultorio local en el Polis de Abona, motivado fundamentalmente por la dispersión geográfica. Sin embargo, continúa pendiente la apertura de este consultorio local, para el que hace años el Ayuntamiento ofreció un local que había que adaptar y se llegó a plantear un proyecto que no se llevó a cabo por la llegada de la crisis económica. De momento, y para dar una respuesta a la situación, mientras se buscaban fondos suficientes para acometer este proyecto, se ha dado una solución por la que se permite que usuarios que viven en entidades de población de la costa del municipio de Arico se adscriban a los consultorios de población de las poblaciones del Médano y San Isidro en Granadilla, por su mejor accesibilidad. Por tanto, no estaría justificado por sobrecarga, pero sí por la dispersión geográfica, cuestión que de momento tiene soluciones alternativas. Como decía antes, en este momento la realidad es que no está contemplado en el presupuesto del próximo año el consultorio del Polis de Abona. Es cierto que está en el mapa sanitario de distribución de centro, pero la realidad es que en este momento no está. Como decía antes, con el centro de salud vecindario es algo que está en la lista de cuestiones que tenemos que hacer, pero ahora mismo no está en la lista de las cosas que tengamos presupuestadas para el próximo año. Esta es la realidad.
Gracias, señor Morera. Sí, señora Beato.
Sí, gracias, señor consejero, por la información. Efectivamente, la orden del 93 que modificó los anexos de la orden del 90 contempla la zona básica de salud de Arico, que comprende el municipio de Arico, y según recoge la orden tiene consideración de zona especial de salud, contemplando esta zona especial de salud el centro de salud de Arico Viejo, el consultorio local de Villa de Arico y el consultorio local del Polis de Abona. La zona, como sabemos, zona especial de salud, es el marco territorial en la atención primaria caracterizado por la existencia de núcleos de población con pocos habitantes dispersos entre sí, bien por largas distancias, por la orografía del terreno, entre los que el transporte público es poco frecuente o inexistente. Esta calificación de zona especial implica un tratamiento diferenciado en cuanto a la planificación y la organización de los recursos. Todas estas circunstancias concurren en el caso del municipio de Arico y de ahí que esté calificado como zona especial. Está, por tanto, en el actual mapa sanitario y también creemos que hay algún borrador en el que también se mantiene. Arico es el municipio que ocupa el segundo lugar de mayor extensión de Tenerife. Y es el primero más extenso, con núcleos de población muy dispersos. Son unos 178 kilómetros cuadrados los que ocupa el municipio, con una orografía también bastante compleja. Lamentablemente, también el transporte público es muy escaso. Hay una sola línea de Tixa, la 340, que une los núcleos costeros de Villarico, y una frecuencia de solo dos veces al día, entre las 6 horas de la mañana y las 14 horas de la tarde. Como decía usted hablaba de datos de población del ISTAC, datos del padrón municipal de habitantes de este verano a 31 de julio, la cifra es superior, es de 8.733 habitantes, de los cuales 4.400 residen en la zona costera del área de influencia. Y es además una población muy envejecida, como usted planteaba. Además de esta población, es un municipio que incrementa exponencialmente su población de forma mantenida a lo largo del año, y según los datos de la policía local puede llegar incluso en épocas de máximos pico en verano hasta 30.000 habitantes de hecho, ¿no? La localización, en cuanto a la localización del centro, el Ayuntamiento de Villarico en la legislatura del 2007-2011 Sí, arrendó un local, ese local está disponible, están dispuestos a mantenerlo, están dispuestos a ceder el terreno y yo efectivamente somos conscientes de las dificultades presupuestarias, somos conscientes de que son muchas las prioridades, pero le pido en atención a los argumentos que les he planteado que lo tenga en cuenta y más adelante podamos volver a hablar de este asunto. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato.
Simplemente decirles que, bueno, planteando todas las circunstancias, estamos dispuestos a volver a hablar con el Ayuntamiento de Arico, ver exactamente cuál sería el coste, cediendo locales, quedaría de nuestra parte, obviamente, todo el tema de capítulo 1 y personal, estamos dispuestos a volverlo a hablar, no estamos cerrados, está en el mapa, lo único que yo insisto, yo no quiero ser honesto con ustedes y no decirles sí, y luego que sea no. Bueno, volveremos a hablar, volveremos a poner los números sobre la mesa y veremos qué posibilidades tenemos.
Gracias, señor Moreno. Señora Beato, entiendo que no va a ser uso del segundo turno de...
No, es que yo hice la pregunta, me reservé mis minutos, que eran 5, no sé, yo creo que no los consumí, ¿no? Y solo darle las gracias al consejero, muchas gracias.
Señora Beato, aunque parezca que no, sí los consumió, ¿sí? Y bueno, se cedió.
Bueno, gracias, perdonen.
Cuarta y última pregunta que formula... el diputado don José Manuel Piti González, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, quiero darle las gracias por su claridad y por su transparencia. Usted no rehuye ninguna pregunta y además hoy comparece aquí voluntariamente. Usted, por tanto, informa y hasta donde lo permite la circunstancia y las limitaciones, emite también un mensaje de esperanza que genera en nuestro grupo, en el Grupo Nacionalista, en mí naturalmente, confianza, aliento y fe. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, la terapia ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir las mayores independencias y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos laboral, mental, físico y social. Por patologías, la terapia ocupacional se integra dentro del equipo interdisciplinar de seguimiento y tratamiento de cualquier proceso que curse con daño cerebral adquirido. La terapia ocupacional, en definitiva, es una parte esencial de la rehabilitación del daño cerebral, tan importante o más importante como la fisioterapia y la logopedia, como bien sabe usted, en su calidad de profesional del ramo y muy buen profesional, por cierto. En nuestra comunidad, miles de pacientes son tratados en hospitales, al menos debieran serlo, por distintas unidades de terapia ocupacional, que por cierto es además una disciplina contenida en la cartera común de servicios obligatorios del Sistema Nacional de Salud. En una reciente comparecencia pública, la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, la APTOCA, ha denunciado que el CAE del Sur, al que algún día quisiéramos llamar el Hospital del Sur, no cuenta con un servicio de este tipo, a pesar de que la población sanitaria referida supera los 200.000 usuarios. En el sur, señor Morera, tenemos 200.000 tarjetas sanitarias. De hecho, en el caso, en el lugar que nos ocupa, un elevado porcentaje de los pacientes que acuden a la unidad del Hospital de la Candelaria, un 70% aproximadamente, proceden del sur de Tenerife. Según una estadística publicada en los últimos meses del pasado 2014, de los 270 pacientes atendidos en 2013, o desde 2013, el 24,07% era de Arona, el 12,2% de Güímar, el 11,58% de Granadilla, el 10,74% de Adeje y el 10,74% de La Laguna. La comarca sur, en definitiva, es el origen de la residencia del mayor número de usuarios de esta prestación. Y es curioso que durante el pasado mes de mayo se hizo efectivo el traslado del servicio de rehabilitación desde las viejas hasta las nuevas dependencias del CAE del Mojón. Incluso un cartel anunciaba indicaba la existencia de una sala para tal fin. Y lo cierto es que finalmente los usuarios del sur siguen sin terapia ocupacional, lo que equivale a decir, como usted entiende perfectamente, que los pacientes de esta comarca no desarrollan normalmente su proceso de rehabilitación. En el sur de Tenerife, en fin, castigados por la lejanía históricamente, sufriendo como sufrimos, y usted me permitirá la expresión, una triple insularidad, no tenemos terapia ocupacional, no tenemos una terapia de ocupación, más bien tenemos una terapia, y fíjese usted qué terapia, una terapia de preocupación, una terapia preocupacional, una terapia de pena y de zozobra. Nosotros honradamente confiamos en usted para corregir estas graves carencias en este que es un nuevo tiempo en el orden social, político y sanitario. Y le formulo la pregunta, ¿su departamento, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en esta nueva etapa, tiene prevista alguna actuación en esta materia en el CAE, es decir, en el futuro Hospital del Sur?
Gracias, señor Pitti. Turno del Gobierno.
Sí, como saben, el Hospital del Sur, ubicado en el municipio de Arona, arrancó su actividad en el pasado mes de abril dependiendo asistencialmente del punto de vista sanitario del Complejo Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, adscrito a la República de Hospitales del Servicio General de Salud y, por tanto, de la Consejería de Sanidad de este Gobierno. Sus instalaciones de 16.000 metros cuadrados de superficie están distribuidos en cuatro niveles que acogen en una primera fase, tras su puesta en marcha, servicios sanitarios ambulatorios, y está bien que usted de momento lo denomine CAE, pero todos aspiramos a que sea un hospital, pero efectivamente ahora mismo son servicios ambulatorios destinados a la población del sur de la isla y que alcanzan aproximadamente esas 200.000 personas que usted citaba en su intervención. En la primera fase, la cartera de servicios sanitarios que se ofrece, además del área administrativa, contempla consultas externas de especialidades médicas y quirúrgicas, así como de pruebas funcionales, incluyendo cardiología, neumología, neurología, dermatología, aparato digestivo, endocrinología, rehabilitación y fisioterapia, cirugía general y digestiva, traumatología y ortopedia, ginecología, obstetricia, urología, otorrino y oftalmología, o sea, bastantes especialidades. Hay también una unidad de salud mental con un área de psiquiatría infanto-juvenil y de adultos, pero importante que vayamos ya implementando áreas de psiquiatría infanto-juvenil, y lo que ha supuesto una gran mejora al centralizar los recursos que se encontraban dispersos en el área del sur. También hay una consulta de control de anticoagulantes, de Sintrón. Hay un hospital de día, que ha sido una mejora importante para tratamientos de este tipo en esa área. Hay un servicio de urgencias que está dotado de área específica para pacientes pediátricos y de adultos, con áreas de RCP, de triaje, de yesos, laboratorio para analítica urgente, enfermería y esterilización, etcétera. También hay un servicio de radiodiagnóstico, que falta instalarle un escáner que se instalará en los próximos meses, y el servicio de rehabilitación, tanto para pacientes pediátricos como adultos, con gimnasio, despacho, gabinete de tratamiento, etcétera. En la segunda fase se ampliarán estos servicios junto con el de hospitalización, que es la apertura de 98 camas. Y sí, habrá terapia ocupacional en el momento, que esperamos que sea el próximo mes de febrero, cuando tengamos las camas de hospitalización instaladas, se instalará ya la parte de terapia ocupacional añadida a la parte de rehabilitación que hay. Sobre todo precisamente porque en esta etapa es cuando se requerirá de profesionales que ayuden a los pacientes ingresados a recuperarse de su patología para regresar a su domicilio de forma autónoma, y es por tanto cuando se inicia, como le decía, la actividad de la unidad de terapia ocupacional. De entrada, ya le informo que esta área estará inicialmente la formarán dos plazas de terapeutas ocupacionales, aumentable si fuera necesario por la demanda que se tuviera. Es decir, que sí, lo vamos a tener. Es verdad que se podía haber puesto a funcionar ya, pero bueno, por cuestiones estratégicas se decidió esperar a que estuviera el área de hospitalización, en el que van a tener una actividad importante, pero bueno, cuando estén, pues estarán funcionando para una cosa, para la otra, y si hay que ir aumentando el número de terapeutas, pues lo iremos aumentando. Le indico que por el tipo de trabajo que yo hago y por mi especialidad, soy absolutamente sensible y conocedor de la necesidad de la terapia ocupacional, o sea que contarán con todo mi apoyo para que esto camine adelante sin ningún problema.
Gracias, señor Morena. Hemos terminado. Muchas gracias por la alta tolerancia que han tenido con esta mesa que hemos pagado hoy la novatería. Gracias.